Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, al Oasis de Libertad, en el que si la gripe... La gripe, no lo impide. Vamos a escuchar un testimonio que les va a sorprender y que puede retratar a alguien, a alguno de los integrantes. Ahí lo vamos a dejar por ahora porque insisto que la gripe nos puede chafar lo que tenemos previsto. Esperemos que no, que la próxima media hora los medicamentos adecuados hagan el efecto oportuno y podamos estar todos. Ya veremos. Venimos de la semana que ha determinado que por primera vez en la historia, digamos en la historia más moderna o en la historia contemporánea del fútbol, nos depara una final vasca en la Copa del Rey el próximo día 18 de abril en la Cartuja de Sevilla. Casi vamos a hablar más de ello en el campo del gas porque para eso viene Jaime Ugarte, que es un león de pro y que vamos a ver qué sensaciones nos cuenta. Aunque hay bastante nerviosismo en la gente del Athletic ante la posibilidad de que el que consideran hermano pequeño le quite el título. Bueno, pues esto es fútbol. Esto puede pasar perfectamente. Para eso juegan 11 contra 11. Eso será el 18 de abril. La noticia más destacada del día pertenece al ámbito burocrático y se resume en que antes de la Eurocopa tendremos elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El CSD, atendiendo diferentes informes, considera apropiado el adelanto, según han explicado, para tener más tiempo para preparar la candidatura de la Eurocopa entre España y Portugal del año 2030. Esto ha provocado un enfado mayúsculo de Iker Casillas, al que prácticamente no le va a dar tiempo de hacer campaña. De hecho, ha pedido una reunión urgente con Irene Lozano, con la presidenta del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué tal, Alcalá? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Un viernes por aquí.
¿Cómo estamos? Un viernes por aquí.
No la tenía actualidad
plan.
Manda.
No tenía plan. Digo, ¿no? Pues partidazo, ¿no?
Y le has dicho a Irene Lozano, pues adelanta las elecciones.
Exacto. Porque si da esta noticia un día que me pilla a mí de fiesta, no pega. Y hoy era perfecto. Es perfecto. Estás en Madrid, puedes venir a la radio, todo perfecto. Bueno, pues la ha tomado Irene Lozano la decisión a las 7 de la tarde, un poquitín antes de las 7 de la tarde y un poquitín después de las 7 de la tarde ha contado la noticia la cadena COPE. La decisión, la primera gran decisión de la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes es que en efecto las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol van a ser en primavera, es decir, antes de la Eurocopa y fundamentalmente antes de los Juegos Olímpicos, que es un poco lo que estaba en discusión, antes o después de Tokio 2020. Bueno, pues será antes. Por cierto, dato nuevo que aportamos a esta hora de la noche en el partidazo, me indican que la intención de la Federación es que las elecciones sean en la tercera semana del mes de mayo y me apuntan la fecha de los alrededores del 20 de mayo, que sería exactamente 2 años después de la llegada a la presidencia de Luis Rubiales en el año 2018. Tercera semana de mayo, alrededor, más o menos, fecha arriba, fecha abajo, del día 20 de mayo. Esto como novedad. Hay que decir, Joseba, que el hecho de que las elecciones sean ahora en primavera es exactamente lo que quería Luis Rubiales y es exactamente lo que no quería Iker Casillas, que ha mandado una carta, un escrito, rápidamente al Consejo Superior de Deportes, que ha entrado cerca de las 9 de la noche, diciendo que está enfadadísimo con esta decisión de Irene Lozano y que pide una reunión de nuevo, un cara a cara personal con ella. Ya lo tuvo hace un mes para decirle que se presentaba y ahora pide otro cara a cara con Irene Lozano para que, imagino, la presidenta del Consejo le explique esta decisión, que, como tú has dicho, tiene un motivo fundamental. Irene Lozano viene del Ministerio de Exteriores, Irene Lozano viene de España Global, Irene Lozano viene de la proyección de la imagen exterior de nuestro país en el mundo y considera que es un muy buen proyecto la candidatura conjunta de España y Portugal para un Mundial en el año 2030. Hace la tira. Las nuevas generaciones nos recuerdan que Naranjito y el 82 y el último Mundial en España y hay un proyecto conjunto muy bonito, España-Portugal 2030, que considera Irene Lozano que no puede estar en un cajón esperando a que lo saquen del cajón y que hay que lanzarlo ya. Y es un motivo fundamental, un motivo clave para que finalmente se haya decidido el adelanto electoral. Así que este próximo lunes Luis Rubiales pone en marcha toda la maquinaria electoral, comisión delegada, reuniones, campaña electoral, cita con las territoriales y la gran pregunta, Joseba, la gran pregunta es si Iker Casillas acepta el reto.
Claro, si
va
se,
a las
se, se presentará, ¿no? Porque a lo mejor
si da un paso atrás.
Claro, esa es la duda que.
Buenas noches.
Hola, Tomás.
Buenas noches.
tu exposición no es brillante. Lo siguiente.
Gracias.
La exposición inmaculada.
Hoy gracias. Le ha salido bien, sí.
Pero el mangazo está preparado. Es un mangazo a Casillas, además con muy mala idea. Casillas cumpleaños el 20 de mayo.
¿En serio?
El 20 de mayo ganó el Madrid la séptima. Por tanto, no es una fecha para hacer coñas marineras con mangazos electorales.
Te juro que no lo
Buenas
sabía.
Buenas noches.
Yo tampoco.
Pero, él no estaba pero en que la se séptima. Está manejando los alrededores del 20 de mayo.
Pues el 20 sí, de mayo sí. Me parecería ya.
Es verdad, el 20 de mayo cumple Iker 39 años.
Pues no sé los que tiene, pero 20 de mayo, mangazo.
¿Qué quieres decir, Pedrito?
Una pregunta. ¿La candidatura de Casillas no contempla la petición del Mundial de España y Portugal?
No, lo quieren hacer con Paraguay.
Eurocopa.
No.
Es Eurocopa, ¿no?
España-Paraguay.
No, no, no. No, Mundial. 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 No, por eso. Quiero decir, la razón por la que adelanta las elecciones es para que no se quede... Pues si Casillas también lo querría, ¿no?
No.
Y encima Casillas con Portugal, sí. Evidentemente los lazos son mucho más estrechos que los de Rubiales.
Yo te digo que en...
Pero no había una con Marruecos.
En los argumentos también. No. Lo de Marruecos se cayó.
Ya, eso pasó.
Eso se cayó. En los argumentos que da Irene Lozano y que da, bueno, que da el consejo...
Mangazo.
Vamos a decir, el consejo es que esto se ponga en marcha. El Mundial 2030.
También es
verdad. Es un proyecto muy bonito para este país, por cierto.
Precioso. O sea,
no, correcto.
Volver a ser sede... Que la gente joven no se acuerda, sí. Pero joder, Tomás...
Y volverla a cagar.
Lo que fue.
También es verdad que a 10 años vista de ese Mundial... El hecho de tener que esperar 3 meses más para hacer las elecciones.
Además, es que la última...
Tiene pinta de que tampoco iba a provocar un cataclismo, pero...
No se puede
en aquella reunión de la FIFA en la que se dieron los mundiales a Qatar y a Rusia, creo que España y Portugal también optaban al Mundial.
Sí, claro.
O sea, que ya es una candidatura fracasada hace unos años.
Está la mítica frase de Fouto, Paco ha ganado a Rusia.
Claro, por eso.
Claro.
Bueno, oye, que no pasa nada.
Que ahora lo hablamos.
Vamos a vivir una campaña electoral fascinante.
¡Mangazo!
Rubiales, Casillas, Rubiales.
Si no se raja nadie.
Tengo que decir, si no se raja nadie y si no aparece un tercero, porque hay un freak, un tercer hombre.
Vaya hombre. Freedom.
Que dice que
empezamos bien con él.
Que dice que se presenta Antonio Gómez o Antonio Torres. No, es que no le conozco.
Ha llamado.
Es un señor que vive en Barcelona y que llama a las redacciones diciendo que se va a presentar. Y hay que dar esa noticia también. Este señor dice que se va a presentar. Así que a lo mejor es más apasionante todavía, porque imagínate que es Rubiales contra Casillas contra Antonio Gómez.
Mira. Bueno, pues más madera.
Lo nunca he visto.
Nos vamos a divertir, Nos vamos a divertir en ese proceso electoral que desembocará supuestamente en ese día 20 de mayo o alrededor de ese día. Ha comenzado la 27ª jornada de Liga en Primera División con el partido de Mendizorroza, que ha terminado con empate a la vez 1, Valencia 1. Un golazo de Dani Parejo, tremendo gol adelantado al conjunto valencianista, pero Edgar ha empatado en la segunda parte. El Valencia queda séptimo, 42 puntos, a 1 de Europa, y el Alavés queda undécimo con 32. En segunda se ha jugado el partido de Lanxo Carro, Lugo 1, Cádiz 1. Con este empate el Cádiz suma 56 puntos, que son 4 más que el Zaragoza y 9 más que el tercer clasificado, que en este caso es el Almería. Y el Lugo suma 34, con este puntito sale del descenso, pero está empatado con el Albacete, que por supuesto tiene un partido menos. Recordamos la cartelera para el fin de semana. Mañana empezamos a la 1 con el Eibar Mallorca, a las 4 partidazo con el Atlético de Madrid-Sevilla, a las 6 y media otro partidazo, Barça-Real Sociedad, y terminamos el sábado a las 9 con el Getafe-Celta, y el domingo a las 12 Osasuna-Español, a las 2 el Valladolid-Athletic, a las 4 Levante Granada, a las 6:30 Villarreal Leganés y a las 9 en el Villamarín el Betis Real Madrid. Quique Setién ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en la previa del partido ante la Real y después de la entrevista concedida ayer a los compañeros del periódico. El técnico cántabro, la verdad es que ha dado un paso atrás reconociendo que hay que mantener las formas en el banquillo porque deben ser un ejemplo, sobre todo para los niños, ejemplo de buena conducta. Y a la hora de valorar las consecuencias de las imágenes que vimos en Vamos el pasado fin de semana, ha descrito así de gráficamente, la situación que vive el vestuario del FC Barcelona.
La realidad es que nosotros tenemos una relación con el equipo, con el vestuario, con todo, en todo, extraordinaria. Pensaba que esto podía ser muchísimo más difícil antes de venir. Esto es una balsa de aceite, y así te lo digo.
Pues es una balsa de aceite el vestuario del FC Barcelona. Sí, se parece a Melchor a la hora de definir cómo está la situación en el FC Barcelona. Y sobre lo sucedido en el banquillo del Barça en Chamartín, el pasado domingo, se le ha preguntado al Cholo Simeone, un entrenador cuanto menos inquieto en los banquillos. Esto es lo que ha dicho el Cholo al respecto.
Con esa intensidad que tiene usted en la banda, con esa pasión que siempre le ponen los partidos, ¿a usted le molesta que le graben en esos momentos?
Está claro que no estamos pensando dónde están las cámaras. Si no, saldríamos mejor en la televisión.
Bueno, esa es la respuesta.
Pues es magnífica.
Se la ha tomado de una forma muy diferente a lo que se lo tomó, en este caso, Quique Setién. De cara a la resolución de la eliminatoria de la Liga de Campeones, tenemos semana de Champions, la próxima, entre el Atlético de Madrid y el Liverpool. Miércoles, Anfield. Cuidado, Jürgen Klopp ha confirmado hoy que Alisson no va a jugar ese partido. El portero brasileño está quejado de molestias en la cadera.
¿Carius? No, Carius
no. No, juega Adrián San Miguel, el exportero del Betis, todo. El sevillano. Sí, juega Adrián San Miguel.
Si quiere Carius y lo para todo, ya es una conjunción astral. Me imagino sacará
así que,
ese tipo volando de palo a palo.
Así que es una baja muy sensible para el conjunto de Jürgen Klopp. Cuidado con el Atleti. Que todos dábamos como eliminado al Atleti.
Yo no, el Emilio y yo desde que el sorteo.
Yo dije también, ¿eh? La verdad es que para llevar la contraria.
1-1 y para casa.
Pero lo dije.
1-1 y para casa.
Y el Liverpool talaría un poco, ¿eh? Está pasándolo mal en este trámite.
Y no vaya a ser el Atleti el único que pase a los cuartos de final.
O sea, magnífico también.
Cuidado, ¿eh?
Un gran follo. Porque cuidado. El Valencia lo han hecho.
Cuidado,
gran...
no quede ninguno.
Cuidado, no quede ninguno.
¿Te imaginas?
Uf, cuartos de final sin equipos españoles.
No, hombre, el... no.
No, me esperemos.
Entonces que atrasa las elecciones.
Y la declaración más curiosa del día. Tengo que reconocer que a mí me ha pillado a mediodía. Veía una tele, pero no la oía. Y me he quedado alucinado cuando de repente miro y veo, no oigo, ¿eh? Veo a Javier Aguirre quitándose una bota de fútbol y poniendo el pie encima de la mesa. Digo, ¿pero qué está haciendo ese hombre? Bueno, pues le han preguntado sobre si está espacialmente motivado y quiere trasladar esa motivación a los jugadores en una situación tan complicada como la que está viviendo el Leganés, y él ha terminado respondiendo de esta forma.
Hoy hacía mucho frío, apenas me estoy recuperando. Tengo los pies congelados, puta madre. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar un truco porque... cuando hace frío, pónganse bolsas, así, mira. Antes usaba bolsas de esto y ahora me envuelvo con ese papel, ¿cómo se llama? El de cocina. Ese. Háganlo. Ustedes están aquí ya muy a gusto viviendo. Váyanse al entrenamiento, cabrón, si ahí se hace mucho frío. Y tápense los pies, es muy importante.
Pues se pone una bolsa de plástico y luego con un film de estos de plástico transparente se lo pone por encima. Lo que pasa es que te tiene que quedar el pie cocido, es poco.
Yo he hecho eso sin film.
No, pero es que eso
para campos
mucho.
Encharcados. Claro. Y funciona muy bien, ¿eh?
Pero se te tiene que quedar, se te tiene que cocer el pie.
Bueno, con la humedad, una bolsa de plástico, la humedad, ¿eh? Claro, con el pie.
Por eso.
Totalmente también, sudando.
Ahí también han inventado una cosa, calcetines de lana.
Hace cuatro días.
De lana gorda, ¿eh?
No, que te lo pones y no pasas frío. Además,
hace tiempo, además.
Vas elegante, además, con tu diseñito y tal, no sé.
Y hoy hay que destacar que es el cumpleaños del Real Madrid.
Magnífico.
No lo sabías, Tomás.
Sí, lo sabía, sí.
¿Cuántos?
118.
Correcto.
Y sobre todo hay un año extraordinario de mis amigos del Depor que le sumaron a ese de aniversario, ¿verdad?
El centenariazo.
El centenariazo fue el día 6 de marzo.
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Ah, 6 de marzo?
Claro.
Yo estaba en el Bernabéu ese día.
Se jugó el centenario del Madrid, se levantó la final de Copa el 6 de marzo.
2002.
Puede ser, sí.
Sí, 2002, sí.
Creo que ha marcado un Tristán y mi amigo Sergio González.
Señor, sí, señor.
1-2 y para casa.
1-2 y para casa, sí.
Desde aquel día el Madrid no quiere más finales ni del Torneo de la Galleta.
Desde que aquel día todos los baños están rotos todos los años.
No, el Madrid perdió otra final en el Bernabéu con el Atleti.
Sí, tiempo después.
Es verdad.
11 años más tarde.
Sí. Ahí empezó en realidad la...
Ahí es donde empezó.
El Madrid no organiza finales.
Exactamente.
Esa fue la de...
Ella fue la de definitiva Copa para Florentino.
Claro, se convencieron las criaturas, sí.
Consecuencias del coronavirus, y hay muchas,
y el Madrid no ha dado fiesta en nada, ha sido un día normal.
Bueno, es que ha habido fiesta, pero no en Madrid, con el cumpleaños del Real Madrid.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues yo pensaba que había... No, yo cuando llego esta mañana he pensado, mira, será día festivo, pero...
Es que la fiesta se ha trasladado a otra ciudad española.
Muy querida.
Muy querida. Uh-huh. ¿Sí? Que va a ser protagonista, además.
Espero, no se vaya, no se vaya, esto va a ser histórico.
Allí se ha trasladado la celebración de ese 118 cumpleaños del Real Madrid, así que muchas felicidades. Decía, consecuencias del coronavirus, que hay muchas. Los judocas que acostumbran a entrenar en el pabellón del CAR de Madrid no lo deben hacer a partir de ahora, es el consejo que les han dado. Que no vayan a ese centro. El equipo ciclista Movistar ha anunciado que suspende toda actividad competitiva hasta el 22 de este mes de marzo. Estaba previsto para mañana el partido entre el PSG y el Estrasburgo, 5:30 de la tarde en París. El partido ha sido aplazado. Aplazada también la Copa de Europa de triatlón, que se iba a disputar en Melilla el próximo día 29. En fútbol, en nuestro fútbol, nos ha dicho Fouto antes que las entrevistas a los protagonistas se hacen este fin de semana, desde este fin de semana, sin la esponjilla del micrófono. El condón, que le llamamos habitualmente. Ya saben, cada medio de comunicación tiene su esponjilla.
Hoy en Vitoria los jugadores en el pasamanos, en vez de darse la mano, se han dado el codo.
Choca codos.
Jugadores que luego se han estado arreando patadas y abrazos y en los corners.
Y escupiendo y sonándose, claro. Y todo, o sea,
es que son cosas, no sé. Pero lo de la esponjilla, si el jugador no la toca y luego se la lleva a la cara sin lavarse las manos, no pasa nada. La esponjilla...
Hombre, la esponjilla no te la llevas. No, a ver, la claro, es que no te la llevas a la cara.
No, me refiero que normalmente los jugadores de fútbol no tocan la esponjilla. No. El problema de la esponjilla es que la tocaran, pero no la tocan.
Bueno, pero Fouto mete mucho el alcachofa.
Sí, y le tocas un poco el labio. Claro. Y como haya algún calostro de alguien que haya estado hablando...
¡Calostro!
Pues, ahí. O sea, le atiza con el micrófono. Claro. Vale.
¿Sabes que yo colecciono esponjillas?
¿Ah, sí?
En casa en
No me extraña nada, vamos.
¿Sí? Sí. Tengo una amarilla y muchas azules.
Sí,
sí.
No sé por qué me lo creo.
Sí, sí,
no,
hombre, que sí me lo creo.
No, sí, sí.
Y de cara al torneo de tenis de Indian Wells, se han anunciado muchísimas medidas de seguridad. Por ejemplo, los requejopelotas no les van a poder entregar las toallas a los jugadores. A partir de ahora, en este torneo al menos, van a poner una silla al fondo de la pista y ahí el jugador tendrá que dejar la toalla y cada vez que quiera secarse tendrá que ir a la silla a coger la toalla.
Eso tiene más lógica, ¿eh?
Bueno.
De todas estas cosas...
Y como tienen que tocar las pelotas y todo eso, van a utilizar guantes los recojopelotas.
Me pregunto que de todas estas cosas que tenemos que hacer o que vamos a hacer a causa de esto, ¿qué quedará para el futuro? Alguna cosa quedará, ¿eh?
Sí.
No
lo sé. Pues imagínate lo de los tenistas, esto de que dejen la toalla en una silla en vez de dársela al recojopelotas. Por ejemplo.
Puede ser.
Una tontería de esto.
Pues sí. Euroliga de baloncesto. Baskonia 73, Alba Berlín 72 y Barça 83, Bayern de Múnich 80. Este fin de semana comienza el Mundial de Motos. Lo hace un tanto capado porque se trata del Gran Premio de Qatar en Losail. Solo las pruebas de Moto 2 y Moto 3. No hay categoría reina. Copa del Rey de balonmano en cuartos. Benidorm ha ganado a Bidasoa. Ademar ha ganado a Logroño. Cuenca ha ganado a Naitasuna. Y Barça ha ganado a Granollers. Y en la Copa de Fútbol Sala en cuartos. El Pozo Murcia ha ganado al Levante 2-1 y el Barça Osasuna 3-1. Y hoy, como es viernes, tendremos evidentemente el campo del gas. Y estando a escasas 24 horas, 24 horas y 14 minutos para que comience el Día Internacional de la Mujer, un recuerdo para todas ellas y sobre todo para aquellas que lo están pasando peor. Porque mientras los fachas y los progres siguen tirándose los trastos a la cabeza para saber qué hacer, este año, en lo que llevamos de año, han sido asesinadas en España 14 mujeres. Y cuidado, porque la previsión es de un número cercano a las 100 para este año 2020, que es una auténtica barbaridad. Pues no será porque el rock and roll no lo está denunciando desde hace muchos años. Por ejemplo...
Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón. La comida en el salón. Esperando una sonrisa. Un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor. El alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida está sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad.
11:48, hora menos en Canarias. Nos vamos rápidamente hasta Mendizorroza. La vez 1, Valencia 1. Ahí está Roberto Arrillaga con protagonista. Hola, Robert, ¿qué tal? Gabón, muy buenas.
Gabón, Joshua, ¿qué tal? Muy buenas. Estábamos escuchando la canción ahora, Edgar Méndez y yo. Edgar Méndez, que ha conseguido el gol, ¿no?, del empate para el Deportivo a la vez. Y que ya sabes que aquí en Vitoria Edgar tiene un cartel tremendo, porque es el que ha marcado el gol para la final de Copa del Rey, ¿no?, del Deportivo a la vez del 2017. Y que aquí ya nos escucha. Bueno, Edgar, ¿qué te ha parecido el partido de hoy?
Bueno, la verdad que sabíamos que iba a apretar el Valencia bastante, que iba a tener parte del juego, el control del partido, pero bueno, nosotros supimos reaccionar, que es lo importante, y de puntuar, que para nosotros puntuar es clave.
Te escucha ya Edgar.
Hola Edgar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a tirar de tópicos, una parte para cada equipo, porque la primera ha sido mejor en Valencia, pero hay que ver cómo le habéis dado la vuelta a la segunda, ¿eh?
Sí, la verdad que sacamos mucha fuerza en la segunda parte, hablamos de que teníamos que apretar más, ser más intenso, y la verdad que afortunadamente sirvió para empatar y bueno, casi al final José lo puede marcar el gol de la victoria.
Os habéis quitado ya las angustias, ¿no?, de mirar hacia atrás la clasificación y decir, uy, cuidado que se acercan, tenéis un colchón muy cómodo y eso os hace jugar más alegremente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero no obstante sabemos que todavía falta para estar salvado, nuestra mentalidad solo queda sacar los máximos puntos posibles en todos los partidos para hacerlo lo antes posible y disfrutar después de las jornadas que queden.
¿Habéis cifrado ya en cuántos puntos te asegura la permanencia?
No, la verdad que no. Mientras haya partidos, hay puntos por medio. Tenemos que seguir así con esta mentalidad y bueno, cuando ya estemos matemáticamente salvados, ahí es cuando intentaremos seguir también para la imagen nuestra del club y de todo.
Pedrito, ¿qué me estabas diciendo?
No, que viene de México. Ha estado 2 años y pico en el Cruz Azul y hoy ha marcado otra vez en Mendizorroza. Su último gol en Mendizorroza metió al Alavés en la final de Copa del año 2017.
Sí.
Y la pregunta es, ¿qué tal por México?
Bueno, antes comentaba que la experiencia fue muy buena, la verdad, porque como tú dices, estuve 2 años y medio y en 2 años y medio el Cruz Azul llevaba 6 torneos, 3 años sin clasificar entre los 8 primeros y bueno, desde la llegada de Paco Gémez, que transformó al equipo y al club, y después Pedro Caixinha, entrenadores europeos, le dio un balance bueno, donde jugué 4 finales, gané 3 títulos. Y bueno, y afortunadamente ahora está el profe Siboldi, que también está haciendo las cosas bien, y el equipo va primero y yo me alegro mucho.
Pero como Arafo no hay nada, ¿no? Ni México ni nada que se le parezca.
No, la verdad que la tierra siempre tira, pero bueno, la verdad que tengo que hablar muy bien de México, de los mexicanos, porque el trato que siempre me dieron fue...
Tienes un poquito de acentillo, ¿eh?
No.
Entre el canario y el mexicano, ¿verdad?
Bueno, pero lo que digo es que la verdad que me trataron muy bien, la gente es muy amable, muy servicial y la verdad que siempre llevaré en el corazón el haber estado en México.
Di que sí. Ándale, Edgar, que vaya bien al final de temporada. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Chao, hasta pronto. Chao. Adiós. Robert, ¿os habéis divertido en Mendizorroza, sobre todo de cara al público que ha ido hasta el estadio en la segunda mitad. Buenísimo.
Sobre todo en la segunda. Claro, sí. El que fuera del Alavés, el que fuera de Valencia, pues no se lo habrá pasado muy bien porque la primera parte sí que ha estado muy cómodo el equipo valencianista, ¿no? Incluso el gol de Parejo. Ha habido un penalti ahí que lo ha pedido mucho Cherichev de Pacheco y que lo han pedido mucho los jugadores del Valencia, que puede ser dudoso, ¿no? Y la primera parte han sido ellos. Luego la segunda, la Alavés.
Pedrito dice que no.
Ya, sí, eso es lo que hemos dicho en la retransmisión.
A mí me parece que sí, pero Pedrito dice que no, con lo cual...
Sí, pero es de esas jugadas que yo no lo pitaría, pero entiendo la gente que lo pitase. ¿Sabes? Porque es una jugada en la que Cherichev, digamos que se hace un autopase, más que buscando el autopase, buscando el contacto del portero, y entonces es posible que hay gente que entendiera que ese contacto evita que Cherichev siga la jugada. Pero yo entiendo que sale el portero que va a hacer desaparecer, no puede desaparecer. Vale. Por eso para mí no es penalti, pero entiendo la gente que piensa que es penalti.
Vale, pues al árbitro no se lo ha parecido y no lo ha pitado. Muy bien, Robert, ¿algo más desde Mendizorroza?
Nada, que 32 puntitos vienen muy bien y hombre, que estaba Garitano, pues eso, tacita, tacita, ¿no? Que se dice, ¿no? Tacita, tacita, va metiendo puntitos en el zurrón, no va perdiendo, que es lo que quiere hacer. Y el Alavés mucho más tranquilo, desde luego.
Un abrazo, Robert, hasta mañana.
Adiós.
Agur. Está Fouto en Lugo hoy. Ha estado en el Lugo Cádiz. Ya ha pedido la cena, ¿no? Sí. Hola, Fouto, ya te puedo saludar.
Sí,
¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Me pillas aquí justo pidiendo la cena en la taberna Pajón, aquí en Lugo. Una taberna donde me van a poner ahora un poquito de pulpo a feira.
Ajá.
Una tortilla ¿de qué es la tortilla, por cierto? De patatas fritas, de aquí de la tierra.
¿Queda cerca de la muralla o no?
Estamos cerca de la muralla, ¿no?
Ah, muy.
Estamos muy cerquita de la muralla, sí.
Okay.
Por cierto, me han dado recuerdos
para... ¿Estás en Lugo o en Marbella, Chato?
Me han dado recuerdos para Pedro Martín, desde un club serio como el Lugo, su delegado.
Devuélveselo y diles que toda la suerte del mundo.
Y me han dado recuerdos también para Tomás Guas. Me
¿Quién?
Han dicho que pague lo que debe aquí. O sea que ya sabes, Tomás, cuando estás aquí, ya sabes.
No, dile que no tengo ningún interés. Muchas gracias.
O sea que pulpo a feira y tortilla de patatas fritas. Bueno, tortilla de patatas de toda
la típica
la vida,
tortilla
¿no?
gallega, poco hecha.
La tortilla de Betanzos.
Jugosita. Magnífica, sí. Magnífica.
¿Y qué más?
Bueno, no, nada más. Es que, ¿sabes qué pasa? Que mañana madrugo y no me gusta comer mucho cuando por la mañana madrugo. Así que va a ser hoy.
¿Y a dónde vas mañana?
El pulpo que ponen aquí, Joseba, es un pulpo de verdad. No el pulpo este que Rosa te
cuenta
así enlatado y cosas de esas. No, el pulpo que te ponen aquí, el Lugo, es pulpo de verdad. No, el sintético que te comes tú ahí en Madrid.
De la falla de Lugo.
Hay todos los años en Lugo una feria del pulpo.
No, en Lugo y en, ¿sí? en mil millones de pueblos de Galicia hay ferias de pulpo, estaría bueno.
Pero en Lugo es una cosa tremenda.
Sí, la ¿no? festa do polvo.
Una fiesta que reúne a 20 o 30 mil personas en Lugo para comer pulpo.
Ya.
Fíjate tú, si tienen que matar pulpo
ya, para... A mí me extrañaría si estuvieras hablando de Extremadura, pero es que estamos hablando de Galicia.
Sí, pero que, pulpo, que claro. En Lugo hay un fiestón del pulpo que no veas.
Vale, vale.
Seguramente el mayor de Galicia.
Vale, vale.
Ahora pasamos por pulpos, de pulpos, ¿eh?
Vaya puntos ha dado, ¿eh? Con la,
sí,
con
ahora
la fiesta
pasado,
del pulpo,
por
la feira.
No se extrañará que coman cuchillo.
Se dice, se comenta que el mejor pulpo está en el interior.
Bueno. Claro. Oye, por cierto, ¿has visto el Lugo 1 Cádiz 1, no, Fouto, a todo esto?
No, está con el pulpo.
Sí, sí, sí. Bueno, empate a uno ha sufrido el Cádiz, porque ha jugado con 10
sí.
Por una expulsión, Joseba, que ha sido muy curiosa, ¿no? Porque el árbitro ha expulsado al portero Cifuentes, que por cierto le ha roto el pómulo a Gerard Valentín, se lo ha tenido que llevar al hospital, con roja directa. Era roja por juego brusco grave y también por ocasión manifiesta de gol. Pero claro, como ha habido una mano antes, pues ha anulado la ocasión manifiesta de gol y ha mantenido la decisión disciplinaria, que era la expulsión de Cifuentes. Así que el Cádiz ha jugado con 10 jugadores, toda la segunda parte prácticamente, se ha adelantado con el gol del Choco Lozano antes del descanso, y luego ya Carrillo, un ex del Cádiz, ha empatado el partido y ha acabado sufriendo, lindo el líder, al que el punto y aquí el Lugo le vale porque mantiene su distancia arriba.
Bueno, ¿a dónde vas mañana?
Mañana voy a Almería.
¿Almería qué?
Almería Depor.
¿Almería Depor? ¡Guau! Wow,
bueno. Sí, todo queda en casa, ¿eh? Hoy el pulpo viene aquí, mañana el pulpo gallego viaja a Almería. Joder. Allí estaremos con gente seria como José María Gutiérrez y con Fernando Vázquez.
Es coast to coast, ¿eh? Lugo Almería.
Es un viaje cómodo, ¿eh?
Es cómodísimo.
Están elegidos, los partidos están elegidos para joder a fondo.
¿Qué vas, en coche?
Sí, no, voy en tren cama, Eri. En tren cama.
¿Qué haces mañana?
Que sale ahora.
Santiago, Madrid, Madrid, Almería, en avión.
No, me cojo un yate y voy por todo el Mediterráneo.
¿Por Lisboa?
No, perdona. Ese...
¿El Mediterráneo?
Eso es Cantábrico. Y en cuanto des la curva, ese es el Atlántico. Sí. O sea, que el Mediterráneo te queda
claro,
un poco lejos
que
por
eso,
ahí.
¿Eh? Que me coge... No, que te decía eso, que me daba la vuelta y me iba por el Cantábrico y luego ya tiraba por el Mediterráneo.
Vale, bueno. Pues nada.
Pero bueno.
Bueno, pues disfruta.
Muy bien, pues nada, ¿eh?
Un placer, ¿eh, Frauto? Como siempre. Ya nos hemos quedado más satisfechos.
Duermo en Santiago de Compostela, así que ahora por el camino os iré escuchando, ¿eh?
Fenomenal.
Pues, bien,
hablaremos de ti. Un abrazo, Fouto, gracias.
Adiós, ¿eh?
Hasta mañana, adiós, adiós. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí están comentando todo lo que decimos en el partidazo, ya lo saben, en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter. Y había un oyente que nos acaba de escribir que nos dice que de mayor quiere ser Fouto, que solo está cenando por ahí, pasándoselo bien y viendo partidos, por muchos viajes largos que tenga. Hablando de la noticia que ha adelantado Alcalá esta tarde de esas elecciones en mayo, decía un oyente que estaba claro que no iban a tener el valor de enfrentarse Rubiales y Casillas en igualdad de condiciones. No creo que le sorprenda esto a nadie. Alberto decía que pese a todo, contigo hasta la muerte, Iker. Cristian dice, no creo que Rubiales haya elegido la fecha. Además, parece que no hacéis más que darle palos y nosotros no creo que necesitemos un cambio urgente en la federación. Os recuerdo que no ha ido tan mal de momento. Álvaro dice que ahora es cuando Iker gana y echa a Luis Enrique antes de la Eurocopa y si no, al tiempo. Javi dice, hablando del Mundial ese posible entre España y Portugal, dice, imaginar un Mundial peninsular con estadios como Dodragao, Daluz, San Mamés, el Camp Nou, el Bernabéu, el Metropolitano, el Villamarín y el Pizjuán. No debería haber dudas para que nos den ese Mundial. Hablando de lo que ha hablado Javier Aguirre, dice un oyente que ponerse papel albal en la puntera de los pies te mantiene los dedos perfectamente calientes y secos, que eso es muy importante. Dice que él lo hace y que lo hacen muchos que practican ciclismo de montaña.
Joder, pero eso tiene que ser incomodísimo, ¿no? Forrarte los pies de papel albal, ¿no?
Pues él hace ciclismo, ¿eh? Y se forra los pies con papel albal para que no
le pase... Eso sí que no lo había habido jamás.
Sí, sí. Y Fran dice que eso no darse la mano y luego jugar los partidos, que es un sinsentido. Y un oyente nos ha mandado este audio.
¡Wasen Atleti! ¡Venga! Vamos a por la final deseada por todos los de Euskadi. Felicitaciones a la Real Sociedad y en Sevilla, como decía el andaluz de Ozu, ¿cuánto vasco por la calle? Pues mira, y sobre todo vais a ver lo que es un derbi sin problemas.
Ojalá, eso es lo que deseamos todos. En 40 segundos, las 12, las 11 en Canarias, vamos a abrir ya el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
El coronavirus que está ahí, que es un tema global, que es un tema mundial.
De la crónica del coronavirus. Expertos calculan que el virus ha podido estar circulando por España 3 semanas.
Nosotros
el
nivel somos constitucionalistas de toda la Constitución.
Sánchez no tiene razón cuando culpa a los demás de la crispación territorial. Porque quienes han crispado la política catalana son los independentistas con los que él se sienta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber. La nueva era de la fotografía ha llegado. Descubre los nuevos Galaxy S20 y sus cámaras de hasta 108 megapíxeles, con Space Zoom de hasta 100 aumentos, vídeos en 8K y 5G para compartirlo todo al instante. Aprovecha los últimos días de precompra y consigue los nuevos Galaxy Buds Plus de regalo. Condiciones en Samsung.com.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los 4 días de business de Citroën. Del 12 al 15 de marzo hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales. ¿Y tan feliz?
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco.
Con
Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco,
con
Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Vamos allá, 12 y 3, hora menos en Canarias. Hay mucha gente hoy en el Oasis de Libertad. Está muy poblada esta mesa del estudio central de la cadena COPE en Madrid. Está Pedro Martín, está Carmichael, está... Me encanta lo de Don Car. Don Car, que te llama Víctor Fernández, es buenísimo. Don Car. Don Car está muy bien.
Estamos dando vueltas aquí, a ver cómo irá Fulton.
Estamos dando vueltas.
Desde Lugo, Almería.
Desde Lugo, ya, sí, os lo ha contado.
¿Sí, cómo?
Duerme en Santiago.
Sí.
Santiago, Madrid, vuelo.
Madrid, Almería.
Madrid, Almería.
Ah, vale.
Es que, ¿en qué estáis pensando cuando está
hablando? No, es que estamos en nuestras cosas. Sí, digo, a lo mejor se podía ir, o a lo mejor hay algún vuelo Santiago-Málaga directo.
No, la verdad que lo dijo Joseba, Foto no llegó a decirlo porque dijo lo del Mediterráneo.
Él ha dicho la locura del Mediterráneo. No sé.
Sabrá dónde está el Mediterráneo.
Sí, Mediterráneo ahí arriba, sí.
Está Pedrito, está Don Carr, está Tomás Guas, está Eri, está Alcalá, está Morris y vamos a ir incorporando al resto. Por ejemplo, Sevilla, Víctor Fernández. ¡Vamos! Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba. Uf.
Ay, madre mía.
Ay, madre mía.
¿Qué ha pasado?
Uf. Ha sido un día muy emocionante, ¿no? Cuando me he entrenado esta mañana que el Real Madrid cumplía 118 años, me he echado a la calle.
¿Y qué has hecho?
Me he ido con Ocaña de Bares.
Qué adiós. Barbaridad. Hasta ahora, ¿no?
Sí, hasta ahora. Hombre, 118 años de mi Madrid no lo cumplen todos los días.
Desde luego.
Por favor.
Y es que en los bares se habla muy alto.
Efectivamente.
Hoy tienes
aquí estamos.
Hoy tienes la compañía estelar de Alcalá, ¿eh? Fíjate, ¿de cuánto tiempo?
Ah, sí, profesor. Lleva vendiendo una película de las entradas y de la federación dos o tres días. Sí.
Ahí está con los
ya, y ya desaparece hasta la final. Ya no vuelve hasta el 18.
No te va a coger el teléfono. Hasta el 19 de abril no coge el teléfono a nadie.
Voy para allá a verte.
Vamos,
bueno, aquí estaremos.
Salimos a correr un poquito por la mañana, hombre.
Eso sin problema. Ahí.
Oye, el día 18 pondrás una icurriña en tu balcón, como Dios manda, ¿no?
Una icurriña es complicado, yo pongo amigo en mi balcón.
Hombre, ese es el día. En casa de Víctor Fernández una icurriña grande arriba abajo.
¿Es ese día o nunca?
Claro.
Yo en mi balcón no pongo ni un tipo de bandera de nada.
Y menos una icurriña, ¿no?
Y menos una icurriña. Exactamente. Me te lo estaba diciendo con suavidad.
Ya. No te preocupes.
Ha quedado claro.
Sí, ya estoy anestesiado al respecto, no te preocupes. Está Germán Dovarro. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, que esa criatura abandone el cuerpo de Víctor ya, ¿eh?
Sí,
que le está haciendo mucho daño. Me está doliendo escucharle.
Son los excesos.
Oye, estoy muy contento porque hoy, por fin, ha recibido el título de hijo adoptivo de la ciudad, Arsenio Iglesias.
Sí, señor.
Y esto hay que hacerlo en vida. Hombre. Y Arsenio está malito, tiene 89 años, y hoy, por fin, en el Ayuntamiento de La Coruña, ha recibido ese reconocimiento. Hijo adoptivo de la ciudad. Y yo que lo celebro.
Pues sí, señor. Y nosotros también, porque merecido lo tiene. Oye, he visto imágenes de mi pueblo, Germán. Había un temporal descomunal. Me imagino que en Galicia también, ¿no?
Sí. Ahora ha amainado un poco, ¿eh? Pero hace unas cuantas horas y en el día de ayer, pero ha pegado bien, ¿eh? Y los oleajes... Hay que enfrentarse a ellos, ¿eh?
Pues
con las 7, 8 metros, que son auténticos bicharracos.
Pues sí. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, aquí estamos.
¿Qué tal lleváis el...
capeando el temporal?
¿El coronavirus por allí?
Bien.
Bien, pues menos trabajo, sí. ¿No?
Sigue habiendo bastantes casos, la verdad.
¿Sin fiebre? ¿Sin fiebre, Hugo?
No, yo todo controlado.
La semana pasada ya amagó, está todo...
Yo todo controlado, pero sí, sigue habiendo bastantes casos. Ayer se jugó a puerta cerrada el partido de baloncesto. Se va a hacer lo mismo con la Liga de Campeones. Bueno, ahí estamos.
Bueno, y el Valencia sigue sin hablar, que por eso no he escuchado ningún testimonio del Valencia después del partido de Vitoria.
Esta temporada es una cosa de locos.
Vale.
En lo deportivo, hoy ha dejado escapar dos puntos que tras una muy buena primera parte y una nefasta segunda parte. Y en lo social, en la gestión, pues ya me dirás tú a mí. Llevaba hace menos de 48 horas una pelea con el gobierno valenciano para darle naturalidad, normalidad al partido de la Liga de Campeones, simplemente excluyendo a la afición italiana para que estuviera Mestalla a puerta abierta, y tú, menos de 48 horas después, mantienes ese silencio estampa para evitar el contagio del coronavirus.
Pues sí.
Entonces yo creo que es otra incongruencia más de este Valencia.
Y por último, Juan Gato, la Gato.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué tal?
Y compañía. Y felicidades, por lo que te toca.
Ah, bueno.
Sí. Bueno, déjame que dé la enhorabuena a todos los ustedes y todas las ustedes de la Real, de la Athletic Bilbao, y por supuesto a todos los ustedes y ustedes de Sevilla, que van a ser los grandes anfitriones de esta final.
Vale.
Bueno.
Vale.
Claro. Está cariñoso.
Sí.
Gracias, Gato.
No hay que hacer lenguaje inclusivo.
Tremenda historia humana.
Sí, ¿verdad? Lenguaje inclusivo. No querías café dos tazas.
La tira por la ministra de Trabajo.
Ha sido emotivo, sí.
Oye, por cierto, no extraña que Víctor tenga esa voz de... Esa voz tan castigada, claro.
Bueno,
haces excesos
Víctor,
lo que no tiene que cantar.
Tú mandas, cuando creas oportuno que te tienes que marchar, pues te marchas y nos avisas y de hoy que me voy.
Y nos ponemos de pie.
Pero es que, ¿de dónde viene todo esto que está sufriendo?
No, si yo estoy fenomenal, lo que no tengo es voz, pero yo estoy fenomenal.
¿De dónde viene todo esto que está sufriendo Víctor Fernández? Pues que hoy en la emisión local de Cope Sevilla, Se ha celebrado por todo lo alto el 118 cumpleaños del Real Madrid. Ha entrado Arancha,
¿cómo debe ser?,
para contar ese aniversario, y Víctor se ha venido arriba y ha pasado esto.
Esperaba que, siendo hoy 6 de marzo, sí, el día en el que el Real Madrid, cuna del periodismo capitalino, cumple 118 años...
¿Al cumpleaños del Madrid?
Sí, sí, que esta conexión se iniciara con el himno del Real Madrid. ¿Qué sí, menos?
118 años es una edad muy mala, ¿eh?
Mira qué cosa más bonita. Mira.
Me gusta Víctor.
Esto es lo que me gusta. Mira, bellos de punta. Deportiva. Esto es por España. Bar Madrid, su bandera, ole. Ole, qué cosa más emocionante.
Pues te lo sabes, ¿eh? Te lo sabes.
Pero no me lo voy a saber si el periodismo capitalino lo pone por la mañana, por la tarde y por la noche.
Y no somos nadie, ¿eh? A las tres hablaba.
Hombre, pero claro, es que la emoción...
Me he ido a los bares, Eric, con caña. Claro, a celebrarlo.
Tomás, 18 años son muchos, ¿eh?
Tomás se ha emocionado.
No, no, me habían soplado algo por la tarde y es que he llorado y todo.
No, este momento...
Fernández ha estado imperial, ¿eh? Es increíble. O sea, es José Mercé y Fernández.
Y Camarón.
Y este Camaroncito.
No, y Arancha. Era...
Arancha lo ha citado.
Porque, no, porque me también, ha cogido, sí, por sorpresa, si no llamaba a Sergio que me toque la guitarra.
No, y hubiera sido un buen punto.
Una foto, ¿eh?
No hay, sí, que abusar, porque se tiene que ir a la rotonda, no podemos andar tampoco pidiéndole, claro, favores todo el día.
Sí, sí, pero bueno.
Manda cadena.
Pero lo has vivido intensamente, Víctor, este aniversario, ¿eh?
Sí, 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 ya te digo, ha sido, no he cometido el error de esta mañana, no me he acordado, y luego ya hemos puesto un funcionamiento, André y yo, el modo festivo, ¿no? Y hemos ido una bandera del Madrid paseándonos por Sevilla, ¿no?
Ya te he dicho, Víctor, que los excesos se pagan.
Hombre, es que eran 118 años, ¿no?
No, pero ha merecido la pena, Víctor, ha merecido la pena.
Es que Melchor ha entrado en el matinal de las 6 de la mañana.
¿Está bien?
Diciendo que hoy era el cumpleaños, entonces me he cuadrado delante de don Florentino Pérez.
Escúchame, yo lo que me imagino es, bueno, sé, por la palmera o por ahí, con caña bandera, y este, con una palmera de Madrid.
De Madrid.
Es que los veo y es una cosa.
Y escalera, y escalera de delante con un tambor.
Agarra con un tambor un capote.
¿Capote, no?
Por cierto, ¿el Madrid celebra sus cumpleaños, su aniversario?
Por supuesto.
Hoy he visto que había en la tele del club haciendo zapping y tal, que Butragueño y Santillana y demás felicitaban, pero no creo que hayan hecho un acto, han hecho una cosa muy...
Hombre,
muy,
para ir a las Cibeles no es, ¿no?
Muy interna, ¿no?
118 años.
Hombre, a los 120 imagino que harán algo, ¿no? Pero 118 no...
No sé, a ver si ahora Melchor Ruiz nos cuenta si se celebra esto.
Yo pensaba... 118 no, pero el... Acordaros el 2002, incluida aquella final de la Copa del Rey.
Hombre, el centenario.
Sí, qué gran final, Alcaraz. Sí, cómo sí, me gusta que rememores esos momentos.
No, hombre, no,
porque tal día como hoy, hace 18 años, mayoría de edad, asaltó la Casa Blanca el Depor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué gran final aquella.
Cristán y Sergio, lo he comentado antes.
Sí, 1-2.
1-2.
Pues luego hablaremos más. Ah, ¿está Melchor ya? Hola, Melchor.
Oye, estoy aquí toda la noche escuchando a Víctor.
Hombre, Mel,
claro. ¿El himno va a durar toda la noche?
Siento lo de Víctor, porque claro, evidentemente, uno para cantar tiene que preparar. Esto no lo puedo cantar cualquiera, ¿eh? No,
las imprudencias se pagan.
Ya se ha visto que las
consecuencias... ¿Pero va a estar de fondo toda la noche el himno? Pregunto.
No sé. Eso no es cosa mía, eso es de Víctor.
Bueno, claro.
Canta, Víctor, canta.
Voy a entonar un poquito, Víctor.
A la Madrid, noble y bélico.
Por cierto, ¿el de Plácido Domingo se pone ahora o no se pone?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Se pone menos.
No,
ya con las bocitas ya tenemos bastante.
Se pone a la Madrid y nada más, el de la duodécima era, ¿no?
Hay 5 o 6 himnos.
Yo creo que, por ejemplo, cuando jugó contra el Manchester City, sonó el himno de Plácido.
¿Sí?
Sí.
No son la de Madrid.
Ese
es el
que... Esa no es la de Plácido.
Oye, para ser un oasis de libertad, tiene un tufillo demasiado blanco esto ya, ¿no?
Sí, ¿no, gato? Yo estoy diciendo yo, estoy tapado, estoy tapado.
Escúchame, un momento.
Para un día que hablamos del Madrid...
A ver, un momentito, que tenemos este que suena, escucha.
¡Ole!
¡Ese es el himno del Madrid!
¡Qué causa!
¡Ole!
A los juegos, Tomás Yucatán.
Eso lo ponen en el campo el Manchester y se cagan todos, con perdón.
Lo puede cantar Sergio Ramos si quiere, pero no va a jugar.
Estaría bien que Sergio Ramos aparecía con Yucatán allí, ¿eh?
Yucatán al fondo, y esto estadio. Detrás, oh, 0-3 y va a casa.
Este es nuestro himno, ¿eh?
Este es el himno de verdad.
Este es nuestro himno. Sí, sí.
Tenemos que ir todos a la finca a hacer una foto con Yucatán.
¡Oh! Sería magnífico, ¿eh?
¿Organizará?
No, el permiso está asegurado.
Se nos acumula la faena, ¿eh?
Sí. No puedo llevar yo a Yucatán allí.
Que Camela.
Pero tú encima de Yucatán. No, él encima de Yucatán.
Y nosotros vamos a ir ahí dos o tres días. Primero la rotonda.
Más bolos que patrocinadores, ¿eh?
Hombre. Primero la rotonda, luego el Yucatán, luego tenemos que ir una semana.
Pues mira, eso está bien. En cuanto empiece calorcito, vamos a empezar las actividades extras que tenemos.
Los bolos.
Oye, Melchor, ¿se celebra de alguna forma en el Madrid el 118 aniversario o no?
No, lo ha dicho a través de los medios de comunicación del club, pues diferentes mensajes de Sergio Ramos, de Raúl, de Zidane, de diferentes protagonistas y jugadores de la historia del Real Madrid, pero no, nada especial.
Vale. Pues ya, hasta aquí el capítulo dedicado al 118 aniversario.
Bueno, hay que decir que Víctor ha repetido luego en el local de Madrid también, ¿eh?
¿Ha cantado también?
Eso no.
Ahí empezó todo, ¿no? Diría Piqué, ¿no?
Con Gato también animándole ahí,
sí, corriendo.
Haciéndole los coros.
¿Qué vais de gira?
Faltan los mariachis.
Pues escucha, pues, Huguito, no mala pareja esa, Melchor y Víctor, ¿eh? Para hacer bolo veraniego.
O tú y Víctor, tampoco sois mala pareja.
También.
Bueno,
sí, sería para otros menesteres.
Luego nos cuenta Melchor más cosas del Madrid. ¡Alcalá!
Gracias, Melchor, un abrazo.
Venga,
espera.
Fenomenal trabajo.
Quédate por ahí, Melchor, que luego hablamos más cosas del Madrid.
A ver, que hable este.
Pero antes, habla Alcalá.
Que hable este.
Sí, ya. Este tiene poco más que decir.
Este es el número uno, hombre, de esto. Embolica un poquito, hombre.
No, pues eso, lo dicho.
Vamos.
Si me parece que es una de las noticias en el ámbito administrativo un poco de despacho, es una de las noticias del año porque se esperaba con mucho interés.
Sí.
Y bueno, pues Irene Lozano, que lleva escasamente 4 semanas en el cargo, nombrada por el presidente del gobierno, presidenta del consejo, ha decidido que las elecciones de la Federación Española de Fútbol sean en primavera antes de los Juegos Olímpicos. Y como te he dicho antes, a las 11:30, en la Federación Española en Las Rozas se empieza a barajar no exactamente una fecha concreta, es ironía o casi eso que decía antes Guas del 20 de mayo, cumpleaños de Iker, pero bueno, en torno a esa fecha, tercera semana de mayo, cuarta semana de mayo, como momento más probable para la cita electoral. Yo no creo, estoy leyendo muchos comentarios en los medios de comunicación, Joseba, yo no creo que Irene Lozano haga esto para adelantar las elecciones ahora al mes de mayo para favorecer a Rubiales, entre otras, o para hacerle la puñeta a Iker Casillas, entre otras cosas, porque Irene Lozano, recuerdo que hace un mes ella se dedicaba a la proyección internacional de España, a fomentar en el mundo entero una buena imagen de nuestro país, en el Ministerio de Exteriores, en España global. No conocía a Iker Casillas y no conocía a Luis Rubiales, y a mí me extraña muchísimo que tome una decisión esta tarde en su despacho para, pues voy a hacerle un favor a Rubiales y voy a hacerle la puñeta a Iker Casillas. Me cuesta verdaderamente trabajo creerlo. Había un informe favorable, un informe previo, del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, que en esta ocasión era favorable a ese adelanto. Y como te decía, hay un dato fundamental, es ese proyecto, a mí me parece, por lo que conozco, se va a dar a conocer en pocas semanas, pero me parece un proyecto muy bonito, del Mundial 2030, candidatura conjunta, España-Portugal, grandes estadios en Portugal, grandes estadios en España, dos países que tienen una pasión en la gente, en la calle, por el fútbol, clima, gastronomía, bueno, yo creo que lo tiene todo, es un proyecto precioso, y bueno, pues la secretaria de Estado para el Deporte ha entendido que en lugar de estar en un cajón durmiendo el sueño de los justos o esperando a final de año, pues se puede activar ya que es una idea por la que va a apostar muy fuerte Luis Rubiales. Así que...
Pero eso debería ser una de más, ¿no? Porque la Secretaría de Estado siempre dijo que estaba esperando el informe del TAD. El informe del TAD
ha llegado.
Claro.
Recuerdo, el informe del TAD, Eri, no es vinculante. O sea, el informe del TAD podía decir A e Irene Lozano podía decir B.
Pero para una recién llegada, seguramente...
Es que, bueno, para una recién... Claro. Bueno, pues el informe del TAD llegó a las 5 de la tarde y dijo, vale, no vemos problema, creo que ha habido 1 o 2 votos particulares que en contra, pero de 7 o 8 miembros ha habido mayoría a favorable al adelanto. Y con ese informe del TAD, 2 horas más tarde, a las 7, la presidenta del Consejo ha dicho que elecciones en primavera.
Así que estoy de acuerdo.
Hay reacciones, por cierto, termino en un instante, las reacciones que están produciéndose desde las 7 de la tarde en las dos candidaturas, bueno, 3, con Antonio Gómez, pero vamos, las importantes...
¿Confirmamos Gómez, entonces?
Gómez, ¿no?
No sé.
Luis Rubiales pone en marcha
marcha, el presidente que opta a la reelección pone en marcha la campaña ya el próximo lunes. Hay reuniones muy importantes para lanzar la campaña el próximo lunes a primera hora de la mañana en Las Rozas. E Iker Casillas ha enviado una carta enfadadísimo con Irene Lozano. Quiere verla en el despacho en Madrid. Sería la segunda cita, ya tuvieron una primera. Y bueno, pues yo no sé, Joseba, si habrá novedades durante el fin de semana. Ahora vamos ya a la jornada, a los partidos de Liga. Pero habrá que estar atentos durante el fin de semana y sobre todo al lunes, ¿eh? Porque hay intensos rumores, a mí él me lo niega, pero intensos rumores de que Iker Casillas, escudándose en que, joder, si es que se le ha puesto en bandeja a Luis Rubiales, a lo mejor se retira.
Claro, ¿cómo escudándose? ¿Haría bien?
Ellos tendrán sus propios estudios que, claro, que les dirán si tienes posibilidades de hacer algo, ¿no? Y si descarta cualquier posibilidad de ganar, pues lo normal es...
Hombre, que yo, como dice Alcalá, quiero pensar, claro, y evidentemente pienso que esta buena mujer y en el Lozano no tiene nada contra Casillas ni nada...
¡Mangazo!
Casillas, pero que se lo ha laminado a Casillas.
Huele,
¿no?
Huele.
Es
huele,
una
huele,
evidencia huele, como una mangazo, casa, vamos.
Pero cuando se decide la sede del Mundial 2030...
Pues esto lo elige la FIFA, ¿cuándo se elige?
8 años antes, ¿no?
8 años antes, pues en el 22.
O sea, que sí, tiempo hay, ¿no? O sea, que no hay prisa. Sí. Vale, vale.
Pero sí, sí. Alcalá,
de todas formas, que... quiero decir una cosa, es que me estáis apuntando todos así, con el tema del Mundial.
Eres tú el que...
El Consejo Superior de Deportes ha dicho, como primera razón de la decisión de Irene Lozano, el lanzamiento ya del Mundial 2030. O sea, esto no es una cosa que me invente yo. No, no. El Consejo de Deportes cree que es un proyecto lo suficientemente importante para nuestro país y para Portugal, que en lugar de estar en un cajón hasta noviembre, se lance ya.
Pero que eso está muy bien. Si nadie dice lo contrario, Alcalá. Mm-hmm. Pero yo una lo que digo es que a Casillas lo han laminado. Claro. Y ya está.
Hombre. Yo a mí lo que impresión que me da es que Casillas no puede ir a hacer una patuchada. Casillas, claro, es Casillas. No, o sea, si hubiera partido...
Si te van a arrasar, no...
Claro, si hubiera partido, por ir, mire usted, juegas el partido, pues Casillas y el Bayern Múnich gana o pierde. Ahora, si esto es una patochada, como parece...
Recuerdo el...
Yo Casillas no le veo...
Sí,
no,
pero es que, el sondeo... Pero,
entonces, ¿por qué aparece Casillas en el escenario?
No, yo solamente quiero decir una cosa. Hace 3 semanas, creo que fue 3 semanas, hace tres semanas o 4, un lunes... apareció Iker Casillas con toda la trompetería del mundo en sus redes sociales, anunciando que ahora sí me presento. Recuerdo perfectamente en Instagram y en Twitter, sean cuando sean, dijo. ¿No es un poco hacer el ridículo? Pregunto, no estoy afirmando. No, decir no, hace no, tres no, semanas, sean no, cuando sean, me presento, y ahora... No. Que ya se sabe cuándo son, decir no me presento.
No, porque él manejaba unos márgenes que entendía como lógico.
No, 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 no.
Y esto lo ha atropellado.
No. Mírate el Instagram de Iker. No, pero
es que sean cuando sean es una manera de expresarlo. Pero la realidad es que si sea cuando sea, te dice mañana mismo. Dices tú, coño, mañana mismo no. O sea, sea ya, cuando sea,
Germán, pero pasa una cosa. Es que en el mundo federativo o te metes aunque sea con la cara partida la primera vez, o es muy difícil entrar. O sea, empieza ya a ganarse gente, porque esa misma gente, salvo que cambie mucho la historia, va a ser la misma que va a votar más o menos dentro de 4 años.
Pero no puedes salir trasquilado de unas elecciones. Porque pierdes todo el prestigio de cara a las siguientes también.
Absolutamente.
Es que esto es una goleada.
No hagas ese movimiento tan precipitado, porque yo entiendo que si, al final es que esto es una guerra, y vosotros pensáis que Rubiales no iba a maniobrar para sacar el mayor beneficio con los plazos y con los demás. Pues evidentemente, si es que Rubiales tonto no es, y si le tienes que torpedear a Tebas, que sabe que está en la sombra con la candidatura de Casillas, pues más aún.
Ya, pero entonces, ¿por qué no esperó Iker Casillas, en lugar de salir eso hace que, cuatro pero, semanas, pues, ¿por qué no esperó Iker Casillas a que llegáramos al escenario que tenemos hoy?
Sí,
hoy,
correcto.
A las 12 de la noche, decimos que las elecciones son en mayo. Y entonces Iker Casillas sale esta noche y dice, pues mire, ¿voy o no voy? Pero sinceramente...
Alcalá, me parece que ha sido precipitado y encima pecado ingenuo.
Ya, pero definamos trasquilado. No. ¿Qué es salir trasquilado de unas elecciones, aunque las vayas
salir
a...
Salir trasquilado, Eri, es lo que
pues
te dije
que te arrase,
hace 3 semanas. El CIS de Rubiales. Sabéis que hay 2 CIS. Está sí. El CIS de Tezanos, en el que siempre gana el PSOE, y el CIS de Rubiales, en el que salen estos datos. El CIS de Rubiales, que es el que han hecho en la Federación, dice que con la asamblea de 144 miembros que se tiene que conformar, y con los trabajos que hace Rubiales y los contactos y las territoriales y tal, dan un resultado electoral en el mes de mayo de Rubiales 110, Iker Casillas 34.
No puede presentarse.
Claro. Trasquilado.
Claro. No puede presentarse. Es Casillas. Tomás Guas puede presentarse.
Sí.
Yo me ha dado una locura. Voy, pierdo 100 a 30 o 125 a 2. soy yo, voy a mi casa, gocemos cuatro risas, tal. Claro. Oiga, Iker Casillas, es como si se presenta Nadal a la Federación Española de Tenis. No puede perder con un señor claro, Rubiales, con, claro, con todo el respeto a Rubiales. Eso, ¿estamos de acuerdo?
Totalmente.
Vamos, de acuerdo. Entonces, pues dice, mire usted, valórelo, porque ahí me sabría muy mal.
Las preguntas que hace en el aire Alcalá, claro, pues tienen respuesta sencilla. No es perfecto, salió, sondeó, movió el árbol y ahora se ha dado cuenta que no, tiene, no reúne las condiciones para llegar.
Yo, vamos,
pues espérate, me parece bien, una pues espérate, retirada a tiempo, Hugo, que, como dice Guas, que le pinten la cara.
Te pues repito,
espérate, sí, antes bueno, de mover el árbol, ser, antes de no sé qué, antes de que te calienten la cabeza, antes de que te engañen diciendo que tú vas a tener el voto de no sé quién, espérate a ver cuándo se plantean las
a él alguien le dio a decir lo que dije en su día, repito, citándome. En la historia del fútbol español, desde dentro ha perdido Lerchundi y Lorenzo Sanz. En la historia del fútbol español. Clubes, federaciones, asociaciones de padres, madres, sí, tal. Con el poder, dos tíos. ¿En cuántos años? Si el Madrid de 118, pues la federación...
O sea, no lo veis, no lo veis como un problema de imagen. Es cojonudo, no, o sea, yo un día no digo que voy a presentarme, bueno, sean cuando sean, y luego cuando las convocan, tres semanas más tarde, digo,
claro,
ahora me
está
retiro.
Está claro que no, el escenario no, que se habían marcado ellos es diferente al
claro,
que...
Al me he equivocado y ya está. Claro. Oiga, mire usted,
a mí eso lo que más me llama la atención es la ingenuidad de Casillas, de que se deje contagiar por eso. Me parece legítimo que se presente y además tiene todo el peso para presentar una candidatura alternativa a Rubiales. Me parece perfecto. Pero me parece que peca de ingenuo porque si se piensa que los tiempos lo va a manejar a él, está equivocado.
Y él hace un cálculo estimativo y
ni él ni nadie,
y,
Juan.
Y le sale mal.
Claro, de todas maneras, un Iker Casillas presidente estaría muy claro que no iba a meter mano en nada, porque dinero le sobra.
Los márgenes de los que hablaba o pretendía no son estos.
Bueno, tampoco suponemos que Rubiales meta mano.
Yo no digo que meta mano, pero cuando se tienen más dinero no tienes menos necesidad de meter mano. Yo no digo que Rubiales la meta, digo que algún otro predecesor
depende de la avaricia y de la ambición, bueno, de cada
Rubiales,
uno también.
Rubiales, Carlos,
que los que tampoco Rubiales lo que ha hecho meterse en la mano.
Hay muchos multimillonarios que meten mano.
En la casa de Rubiales no ha entrado ningún agente de policía judicial mandado por un juez de Portugal. En la casa de Rubiales no ha entrado ningún agente a investigar nada. No sé si todos pueden decir lo mismo. Y
eso no va por Casillas.
No. Quiero decir, no, es que como, vale, como escuchaba a Carlos Miguel, una frase que me sorprende, digo, en casa de Rubiales no ha habido ninguna investigación de ningún policía ni de ningún juez. Y el presidente Rubiales
se va a hacer jefe de prensa.
Dos años. No. Si a mí me paga la cadena COPE, y muy bien, por
muy bien.
A mí me paga la cadena COPE, no la federación. Es que hay gente que se cree, incluso los oyentes, que se creen que a mí me paga la federación. A mí me paga y muy bien la cadena COPE. Quiero decir,
yo voy a ir a negociar mi próximo contrato contigo.
Quiero decir
Alcalá,
que
yo quiero lo de Alcalá, ¿no?
Que en los dos años, en los que ha estado el presidente Rubiales ha multiplicado los ingresos económicos de la federación, ha conseguido una serie de contratos, los clubes ganan más dinero, el otro día se dijo en una asamblea, tal. O sea, no creo que la gestión económica de Rubiales esté muy en entredicho, ¿eh?
Y aparte que cambiar el orden establecido en la Federación Española de Fútbol es una labor
aquí la clave,
imposible.
La clave granítica, vamos, los territoriales, granítica, las presencias de las territoriales. En el momento que no tengas prácticamente la mitad de las territoriales, no tienes que presentarte, pero, porque pero es que tienen mucha ascensión sobre los clubes, sobre los jugadores.
Imposible.
Controladísima, Rubiales.
En aquellas elecciones de Villar contra, me parece que fue contra Gerardo González, el presidente del español en su momento, Daniel Sánchez Dribe, me contó que Juan Gaspar le metió en el baño. Lo empujó y le metió en el baño y le dijo, bueno, no vas a hacer cosas raras. Y el Dani, como lo contaba todo, pues contó eso. O sea, lo quiso sojuzgar en el baño de la roza donde se votaba. Ganar al poder en el fútbol.
Y más a un poder asambleario.
No,
si
posible.
Si votara a todo el mundo, pero...
Hay que esperar que se vaya, que diga, oye, Rubiales está 4 años, 8 años, se cansa, vaya, hay unas elecciones que dicen, va Casillas, va Gómez, va su tía, bueno, pues ahí el que... Para el que se lo trabaje. Pero para el poder de dentro, vamos, Casillas, yo fuera del equipo de Casillas, como de aquello, solas y borrachas.
Víctor, ¿quieres decir algo al respecto?
Vamos.
No, que ya lo había explicado, que yo creo que a la gente hay que explicarle un poco que esto no es... que el poder de las territoriales y eso, ¿no? Porque la gente no sabe muy bien quién vota en las elecciones de la federación, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, es que Casillas se lleva por delante a Luis Rubiales. Pues no.
Pues no.
Y eso creo que no lo sabe la gente, ¿no? O sea,
si cada ficha fuera un voto, seguramente habría partido. Pero cada ficha no es un voto. Votan 140, ¿no?
Y 4.
Sí. Las 12:28, hora menos en Canarias.
Decía Diego, hablando de este tema, que si a Casillas le preocupaba cuándo eran las elecciones, que hubiera empezado antes a prepararlas. Por contra, decía Alex que si Rubiales quiere mantener la casa limpia tal y como propone, lo menos que debería hacer es alargar el plazo de las elecciones. Así que opiniones para todos los gustos. El Real Madrid cumple 118 años, decía otro oyente, y lo celebra Víctor Fernández. Imagino que hoy contará Melchor la información del Sevilla. Otro oyente pregunta si Cristiano ha felicitado al Real Madrid, que no lo sabe y estaba ahí inquieto. José dice que esto con el aniversario, lo que ha hecho Víctor Fernández. Guas, ¿qué hará cuando gane la 14ª?
Le espero gallumbos aquí en la Cimera, que está aquí a 3 metros.
¿Tiene 13 ya el Madrid?
Me asusto.
Tiene 13, sí señor. Pedro decía...
23.
Me encanta que sigáis preparando el Rotonda World Tour. Foto con Yucatán por la mañana, tarde de copas con Víctor Fernández cantando el himno del Real Madrid y programa en la Rotonda. Es un día perfecto. Félix dice que no sé qué temporal ha visto Dobarro en Lugo porque ha hecho un sol maravilloso y nos manda un abrazo a toda la familia de...
Si en Lugo no hay mar.
No, por eso, pero que decía, no sé qué temporal has visto aquí en Lugo, en Vigo.
Yo no hablé de Lugo.
No, Vigo, Vigo.
¿Qué has dicho Lugo?
A Vigo, tampoco estaba en Vigo.
que sí.
Pero bueno, tú sigue, que es a Coruña.
Nos han aclarado muchos oyentes que la fiesta del pulpo más grande que hay en Galicia está en Carballiño, ¿eh?
O Carballiño.
Carballiño,
provincia de Ourense.
En Ourense.
Y no en Lugo.
Es curioso, ¿eh? Que es una es la única provincia que no tiene costa de las cuatro gallegas.
Interior. Ourense, eso.
Ourense.
Pues uno así no estaría mal, ¿eh?
También, ¿no?
Claro, ahí, vamos a hacer el pulpo de Mugardos tiene su punto también, ¿eh?
También.
Escucha, Ferreira de Pantón.
No le quito ningún mérito al de Carballiño.
Si no, vamos a donde Real.
Pero...
A Real por la mañana
y por
hay
la tarde.
Hay que seguir con ese recorrido. Con
la ruta del polvo, vamos a hacer.
Ferreira por la tarde es. Y al final por la noche el polvo.
Me interesa.
A ruta del polvo es un día muy bien dicho, Eric.
Ruta del polvo con B.
Sí, sí, Rubiales, claro. Que venga Rubiales, Alcalá, claro. Irene Lozano, todo esto allí.
Antonio Gómez,
no una cabeza.
No cae todo.
Hablaba de las territoriales series.
La gente en la calle tirando
hasta
flores.
La Rioja, Rubiales.
Antonio Gómez es mi primo, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí. Vale. Un Antonio Gómez.
Antonio Gómez jugó en el Madrid, en el Sevilla.
Vamos a seguir con un asunto que.
A ver.
Cuidado, Está levantando ampollas. Adiós. En las últimas horas. Y creo que. Va a entrar foto otra vez porque creo que Tebas tiene.
¿Cómo?
Un cabreo descomunal.
Miami.
Vamos.
Miami.
Cierto, que hoy no hemos dicho que una jueza le ha dado la razón a la federación en el partido este de Miami, que no se debía haber jugado, no se jugó y no se hubiera jugado.
Afuera.
Hay unas declaraciones de Yuri Berchiche.
Después
del partido de ayer,
sí.
En el que yo creo que es un exceso de sinceridad.
De citación.
Sí. Cuenta, la vamos a escuchar enseguida, después de la publicidad. Cuenta... La conversación que tuvo con el árbitro antes del partido de ayer. Yuri era uno de los tres jugadores que tenía el Athletic apercibido de sanción. Si veía una tarjeta amarilla, no podría jugar la final en caso de que el Athletic se clasificara. Hubo una conversación con el árbitro, que enseguida les vamos a desvelar cuál fue, y las consecuencias que ha tenido ello.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla-León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Por solo 39,90. ¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro. Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas MediaMark.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso?
como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Nos situamos en el Estadio de los Cármenes, ayer en Granada. Después del Granados Athletic 1, pasa el Athletic a la final. Había tres jugadores del Athletic percibidos. Uno de ellos era Iñaki Williams, el otro era Íñigo Martínez y el tercero era Yuri Berchiche, el gran protagonista, por cierto, del Athletic en esta edición de la Copa del Rey, porque ha sido el gran salvador con 4 goles, ni más ni menos. A la hora de comparecer ante los medios de comunicación, se le pregunta por el peligro que había ante la posibilidad de que se perdiera en la final. Y Yuri Berchiche reconoce que habla con el árbitro antes del partido.
He tenido una conversación antes de salir al campo con el árbitro. Creo que hay que decir que bueno, que cuando hacen las cosas mal, las hacen mal, pero creo que este árbitro, mi particular opinión es muy bueno, ha tenido todo en cuenta, la tarjeta de Iñaki, la de Íñigo, la mía. Nos ha dicho que no nos preocupemos, que le ayudemos nosotros también y que él lo iba a tener en cuenta, y ya te digo, no, así ha sido y nada, todos contentos porque llevamos libres de una posible sanción a la final. No, bueno, también sabía que el árbitro no me iba a sacar ninguna tarjeta, ¿no? Por alguna pérdida, bueno, ya te digo, tampoco lo he hecho, creo que bueno, que en ese sentido hemos estado bien. Y ya te digo, contentos por el pase y nada, ahora entrenar, recuperarse. El domingo tenemos otro partido importante.
Declaraciones de Yuri a los compañeros de Radio Euskadi. Fouto, después de la ingesta del pulpo y la tortilla de Betanzos. Fouto, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué le pasa a Tebas? Se ha mosqueado con esto.
Bueno, vamos
creo que el mosqueo que hay en Donosti, en Guipúzcoa, de los aficionados de la Real es mayúsculo también.
Bueno, en Granada fuman en pipa, ¿no?
Y en Granada.
Bueno, yo te digo, Joseba, que para el que conozca, firmo 100% lo que ha dicho el jugador de la Athletic Bilbao. Estamos hablando de un árbitro que va a ir a la Eurocopa, estamos hablando de un árbitro élite, estamos hablando de un árbitro que antes del partido tiene una conversación efectivamente distendida con los jugadores de la Athletic Bilbao, en la que, por cierto, ninguno de los que estamos aquí hemos estado en esa conversación, con lo cual... No podemos decir qué ha pasado, si lo ha dicho, si no lo ha dicho.
Bueno, eso lo ha dicho Yuri.
Yo sí te digo, Joseba,
yo sí te digo
que un árbitro, antes de una final, ya sea final de la Copa del Rey, ya sea final de la Champions, sabe perfectamente qué jugadores están apercibidos. ¿Esto qué significa? Que si un jugador que está apercibido hace una tarjeta, o sea, realiza una acción que es de tarjeta amarilla merecedora, no se la va a sacar. No. Lo que pasa es que, como bien sabéis todos, hay tarjetas que son evitables y hay otras que no. Con lo cual, el árbitro, efectivamente, pero no solo este árbitro, sino cualquiera, tiene evidentemente en cuenta que un jugador se puede perder una final. Y salvo que sea una amarilla evidentemente muy clara, pues evidentemente no se la va a mostrar. Y lo que le hizo el jugador del Athletic es, por favor, ayudadme, no me protestéis y no me deis un partido de tal, porque evidentemente yo ya sé que vosotros sois apercibidos. Es lo que le dice el árbitro a los jugadores en una conversación distendida, en la que, por cierto, yo no estuve, yo te cuento más o menos lo que sé. Y esto ha hecho, porque claro, que evidentemente haya alguien en la liga pues que se haya molestado por esto y que crea que esto ya es la segunda corrupción mundial. Entonces, sacamos un poco las cosas de quicio cuando es algo normal y natural que ocurre en unas semifinales de Copa del Rey, en unas semifinales de Champions, con jugadores que si ven una tarjeta amarilla se pueden perder la final.
Ya, pero
y esto, insisto,
que haya una conversación entre el árbitro y los jugadores me puede parecer normal, me parece muy bien. Pero que un jugador diga que públicamente que sabía, ¿verdad?, que a él no le iban a sacar una tarjeta, ya no
bueno,
me parece
pues
normal.
Bueno, pues eso no es así, Joseba,
eso no lo ha dicho, ¿no?
¿Cómo que no lo ha dicho?
Eso,
no,
ha sí,
dicho,
sí.
Hombre, que lo ha dicho, pero lo vamos a escuchar.
Sí, no, la parte final sí que lo dice.
Hombre, claro que lo dice.
Yo ya sabía que no me iba a sacar.
Yo sabía que no me iba a sacar.
No podía ser más explícito, Yuri.
Joseba, una cosa, un segundo, por favor, un segundo. El árbitro del partido, te puedo asegurar 100%, que no le dice a ningún jugador del Athletic que si cometen una infracción de tarjeta amarilla no se la va a sacar.
No, pero eso no lo dice tampoco el jugador. No.
Vale, eso es falso, ¿vale? Lo que pasa es que, como todos sabéis y veis mucho fútbol, hay tarjetas amarillas que son más evitables que otras. Entonces, teniendo en cuenta que un jugador se puede perder la final, de los que estáis escuchándome, ¿no creéis que lo normal es que el árbitro le saque una tarjeta amarilla que la merezca y no una tarjeta amarilla que sea una birria para que se pierda la final?
Pero eso cualquiera.
Una pregunta. ¿Había algún jugador de Granada percibido también?
Sí. No, pero perdona.
Gato, una cosa. No vayáis por ahí. Que da igual el Granada.
Voy por donde digas tú, macho. No, hombre, no.
Los árbitros se comportan de manera diferente cuando tienen que pitar unas semifinales de vuelta, que saben efectivamente quién está advertido, y los jugadores también. Ayer, en el segundo número 2, hubo una patada de Yangel Herrera en el saque de centro del Atleti. Y la da Yangel Herrera y no Gonalons, porque Gonalons es el que está advertido de suspensión. Por eso los jugadores saben exactamente qué jugador puede pegar una patada de susceptible de tarjeta y quién no. Los tres jugadores del Atleti que estaban advertidos se portaron mucho mejor que algunos de sus compañeros, claro, y Gonalón se portó mucho mejor que todos los demás compañeros.
Déjame Gato la pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta y además a todos. ¿Recordáis alguna acción merecedora de una cartulina amarilla sí o sí para alguno de los apercibidos del Athletic Club?
Ninguna, bueno, no. Hugo, ninguna.
Quiero decir es que para mí, yo de verdad, igual nada contracorriente, yo le doy naturalidad, normalidad, a que el árbitro antes del partido trate de dialogar con los jugadores precisamente para llevárselos a su terreno.
No, pero
para advertirles estoy totalmente consciente de que estáis apercibidos. Vamos a llevarnos bien, vamos a hacerlo bien para que entre todos nos ayudemos y podamos sacarlo adelante.
No me des motivos, si no
Si me dijeseis que hay una entrada susceptible de cartulina amarilla que ha mirado para otro lado.
Ya, bueno, pero como no lo ha habido, no sabemos qué hubiera pasado.
Pedro, ¿había algún jugador apercibido del Granada?
Sí, con la
que sí.
Vale, perfecto. Entonces, ¿hubo conversación del árbitro con los jugadores del Granada para decir lo mismo?
No, pero seguro que el árbitro actuó con Gonalos igual que con los del Atlético.
¿Los jugadores del Granada fueron como los del Athletic Bilbao al árbitro a preguntárselo eso? ¿A decírselo? Los jugadores del Bilbao, vamos a ver, los árbitros y los jugadores se conocen. Entonces, antes del partido, pues uno charla, una charla distendida, y ya está. Te la acaba de decir ahora Pedro Martín. Hubo una entrada de un jugador del Granada y se la perdonó. O sea, que no vayáis por la...
Ya, pero Fouto, que te entendemos perfectamente, pero que no es normal que un jugador salga diciendo lo que ha dicho Yuri Berchiche.
Claro.
No, aquí y en Rusia, en todas partes.
Es que acabáis de tocar...
No es normal...
Escúchame, Fouto. Fouto, escúchame, por favor. Mira, el problema que hay aquí, y es lo que acaba de decir Joseba, es que lo que es absolutamente inusual y lo que nadie podría esperarse es que Yuri diga lo que dijo al acabar el partido. O sea, yo puedo entender que del Cerro Grande hable con Íñigo Martínez, hable con Yuri. Lo puedo entender y que les pueda decir, oye, tened mucho cuidado, estáis a una tarjeta de perderos la final y como no os portéis adecuadamente, la voy a tener que sacar. A perder la final, que es el partido de vuestra dieta. Lo que no es normal y lo que deja a Del Cerro en mal lugar, y él, supongo, no esperaría que hablase Yuri, es que Yuri Berchiche, con toda la naturalidad del mundo, diga: no pasa nada, güey. A mí, aunque hubiera hecho algo, a mí no me sacaba tarjeta, que yo ya lo sabía.
Eso
es lo que hace que se genere todo este problema.
Una cosa, un segundo. Eso de no pasa nada, aunque haga lo que me dé la gana, no pasa nada, eso, cuidado, no lo digo.
Que sí lo dice,
Fouto. Bueno, si no lo dice. Escúchalo de nuevo.
Fouto, calla un segundo.
No, bueno, también sabía que el árbitro no me iba a sacar ninguna tarjeta, ¿no?
Bueno, ya está, pérdida, ¿no? Fouto, bueno, sí lo dice, ¿no? Lo dice.
Vaya de blanquear a todo, pero, macho, es que es alucinante.
No, hiciera lo que
Fouto
hiciera.
Fouto las escucha.
Hombre, claro, no dice sabía que aunque le metiera tres puñaladas
en el pecho, tres puñetados al árbitro, a lo mejor me expulsa, evidentemente.
Yo quiero decir una cosa.
A ver, Víctor.
En el partido anterior, a Zubeldía no lo expulsó, lo tenía que haber expulsado. Y no lo expulsó por lo mismo.
No, a expulsar no, pero por lo menos amarilla hubo...
No, perdón, a expulsar no, amarilla, sin sí, una amarilla no juega la final.
Varias acciones que estuvo al límite, sí.
Y no, varias acciones merecedoras de cartulina amarilla. Y no le mostró cartulina amarilla porque el colegiado también lo sabía y me parece bien, o sea que...
Bueno, pero escucha, Víctor, imagínate que salga Zubeldía.
Es el partido de la cuestión, claro.
No me sacó tarjeta porque ya me había dicho antes de empezar el partido el colegiado que no me la sacaba.
Pero que ocurrió en el partido de la Real, porque como dice Fouto, estas cosas ocurren y es normal, ¿no?
Aquí hay un jugador que desvela una conversación que no tiene que desvelar.
Ahí está.
Es temerario, hombre, a ver, todos estamos de acuerdo que si Yuri y William, siquiera el otro Íñigo, le dan un estacazo a un tío que se va, no tiene más remedio. Eso es evidente. Oiga, y el buen rollo entre el árbitro y los jugadores, es decir, yo sé de qué va, con Zubeldía y con el que sea. Ahora,
desvela una conversación, Pedro, en la cual no dice, el árbitro nos dijo en el túnel de vestuarios que no nos iba a sacar una amarilla.
Claro,
yo creo que estamos manipulando las declaraciones de Yuri, que es imprudente.
No.
Pero no estamos manipulando nada.
Estáis dejando entrever que con las declaraciones de Yuri el árbitro le había dicho que no le iba a sacar amarilla.
Llega a ser el Madrid, ha estallado la tercera guerra mundial.
Nosotros no estamos dejando entrever nada, Hugo. Eso es lo que dice Yuri.
Yuri no dice, el árbitro me dijo que pasara lo que pasara.
No, que pasara lo que pasara. Que yo sabía que no me iba a sacar tarjeta.
Yuri dice, yo sabía que no me iba a sacar amarilla. Pero no he forzado nada.
Oye, tú, Bichito.
Pero no dice que se lo diga el árbitro.
¿Os imagináis estas declaraciones en una final, en la víspera de un...
Barça-Madrid.
En una final, Madrid-Barça o jugándose la Liga. Madrid-Barça y sale Sergio Ramos o Piqué y dicen esto. Claro, no pasa nada.
Todo esto nos lleva a una petición que tiene Pedro Martínez hace mucho tiempo, que es la eliminación de los ciclos. Porque yo también sé de conversaciones de jugadores que tienen cuatro amarillas que le dicen al árbitro antes del partido, voy a ir a que me saquen la quinta.
Sí, pero eso es otro cantar.
Vale, eso es.
Claro, pero es que eso viene del absurdo.
Mira, si del Cerro ayer le saca una amarilla a un jugador de la que ha percibido y la amarilla es una tontería, estamos aquí rajando del árbitro que se ha cargado la final del jugador.
También es verdad.
Tal y cual, claro.
Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Y qué tiene que ver?
No tiene que ver.
Pero Fouto, aquí estamos hablando de la incontinencia verbal de Yuri Berchiche, nada más.
El Yuri en la excitación del gol y de verse en la final y que aquello una juerga, el de la trompeta y todo el lío, se pone cachondo y cuenta, pues...
Y dice que no tiene más historia.
Claro, y dice cosas que no ha dicho el árbitro.
Las declaraciones del jugador no vienen a cuento, ¿vale? O sea, no, unas declaraciones que se podrían haber ahorrado, pero que se podrían haber ahorrado no por nada, sino porque a vosotros, con que os den un poquito de mecha, ya tenéis ahí para...
¿Qué mecha, Fouto? Pero si las palabras son evidentes, si es que no hay más mecha que la que arde.
Joseba, no has estado en la conversación, hazme caso.
Que no me hace falta estar en la conversación.
En ningún momento el árbitro dice eso que dice el jugador. Mira,
pero si nadie está diciendo lo que dijo el árbitro, lo que no dijo el árbitro. Bueno, es igual, estamos ya en un callejón sin salida y no vamos a ir a ninguna parte.
Habéis puesto el ejemplo del Madrid y el Barça y a mí, por ejemplo, en positivo saco que siempre estamos diciendo que ojalá los árbitros se comportasen o tratasen igual a los jugadores del Athletic Club, de la Real, del Valencia, del Sevilla, del Eibar, igual que a los del Madrid y el Barça. Y a mí me parece que en esta conversación que imprudentemente Yuri, llevado por el éxtasis de la victoria, deja entrever o dice directamente ante los micrófonos, yo creo que lo que le da es naturalidad a la relación de los árbitros con los jugadores.
Bueno, pues yo lo que deseo es que, como decía Alcalá, en un Valencia-Real Madrid, un jugador del Real Madrid diga eso.
Sí.
Eso es lo que deseo.
Pero ¿sabes qué pasa?
A ver qué piensa la gente de Valencia.
Fouto, déjame decirte una cosa nada más. Lo que nadie puede dudar, pero ni Joseba, ni yo, ni Hugo, ni Gato...
Sí, es que el árbitro, en caso de considerar
a Íñigo o a William, lo expulsaba seguro.
Por supuesto.
Seguro.
Luego insistir en que es absurdo que en el fútbol profesional
absolutamente
se sigan perdiendo los jugadores un partido de liga por 5 amarillas y que se puedan perder una final por 2 tarjetas o 3 tarjetas en el transcurso del torneo. No, es que eso es el origen de todo.
Eso lo cambia.
¿Qué, foto?
Lo cambia Iker Casillas.
Joseba Alcalá, una cosilla. No me vengáis con la demagogia de si pasa. Que una cosa, Joseba Alcalá, no me vengáis con la demagogia de si pasa en el Madrid o en el Barça, porque Eder Sarabia ha entrenado a Las Palmas. Eder Sarabia ha entrenado al Betis. Y vosotros no habéis sacado nunca conversaciones o lo que hacían en el banquillo.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Usted perdone.
¿Tú no has visto aquí que se tiene mandar a tomar por culo a la gente del Betis detrás del banquillo? ¿No lo has visto?
Yo sí. ¿No lo has visto? Te he dicho que el segundo...
¿Lo has visto o no lo has visto?
Perdona, he dicho que...
No, así no te entendemos. No, ahí no.
Estás un poco Yuri.
A ver si estamos aquí con el Madrid y el Barça,
¿Tú has visto, aquí que se tiene mandar a tomar por culo a la gente del Betis? ¿Lo has visto o no?
Sí.
¿Foto?
No.
Es que sí lo has visto.
Yo te estoy diciendo...
No, que te estoy preguntando si lo has visto.
Que yo te estoy diciendo que al segundo entrenador lo habéis hecho mediático.
Foto, buen viaje, anda. Vale, no te llega bien el retorno, Foto. Creo que tienes problemas para entender lo que te estoy preguntando, pero bueno. Pues nada,
que te he entendido perfectamente.
No, que sí te he entendido, no. Si me has entendido, respóndeme. ¿Lo has visto?
Perdona, tú has hecho el seguimiento.
Vale, pues ya está.
Tú no me respondes a mí. Tú has hecho el seguimiento de Eder Sarabia cuando estaba en Las Palmas.
Sí,
te pregunto.
Sí, y de Quique Setién también. En Las Palmas y en el Betis.
Mentira.
En el Lugo no, pero en Las Palmas y en el Betis sí.
¿Y cuándo ha tenido trascendencia lo que ha dicho? Cuando estaba en el Barça. Cuando estaba en Las Palmas.
Por lo que te estamos
diciendo.
En Sevilla y en el aficionado del Betis no tuvo ninguna trascendencia aquellas imágenes. Se quedó todo el mundo encantado de la vida.
Pero si no, porque la guerra mundial ha venido cuando lo ha hecho en el Barça.
Evidentemente, cuando lo haces en el Barça o en el Madrid, tiene mucha más resonancia que cuando lo haces en el
Real.
Pero eso es una cosa lógica, Fouto, lógica. Pero no digas que no hemos hecho seguimientos de Setién y de Eder Sarabia, porque los has visto tú también. Aunque no quieras responder.
Si el caso Yuri Berchiche...
Cuando ha pasado en el
de Yuri es un tío del Galdácano, no tiene ninguna trascendencia.
Claro, pero lo que te estamos diciendo al principio es si en vez de Yuri es Piqué o Sergio Ramos, es la Tercera Guerra Mundial.
Pues por lo mismo.
Como para natural. Vosotros que tenéis la mente muy calenturienta.
Es que para ti nunca pasa nada, Fouto.
Más que la pistola del coyote.
Para mí no pasa nada. ¿Qué pasa, Gato? ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque yo pienso bien de todo el mundo.
Sí.
Porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Vaya.
Es el problema, que vosotros tenéis unas mentes muy calenturientas.
La tuya no.
Somos más que la pistola del coyote.
Bueno, Fouto, vete con cuidado, ¿eh? Un abrazo.
Venga, adiós, ¿eh?
Buen vuelo, ¿eh?
Revisa la videoteca, ¿eh? A ver si encuentras algo.
Larga la escala.
Revisa la biblioteca.
Eso es que es gente que vive en un mundo absoluto.
En permanente bullición.
Es un mundo porrístico.
Y es que además lo de Eder Sarabia, yo creo que hasta de cara a muchos aficionados del Barça, salió reforzado después de su manera de producirse en el Bernabéu. Y aquí el error de toda esta historia es pedir perdón en el vestuario.
Claro.
Bueno, pues al hilo de todo esto, Quique Setién, hoy ha hablado de la entrevista concedida ayer a los compañeros del periódico. No sabemos si ha reflexionado sobre lo dicho en esa entrevista, pero... recordamos que calificó el trabajo de los periodistas y las cámaras de televisión en los campos así.
Porque realmente que haya salido esto es un poco vergonzoso. Eso sí que es vergonzoso, que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente. Vamos, eso tendría que erradicarse y se tendría que acabar con eso. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. Yo no tengo que obligarme a taparme la boca, ¿no? Es que es lamentable que pasen estas cosas.
Bueno, pues ¿qué ha dicho hoy? Pues nos ha dejado un tanto sorprendidos. Después de la vehemencia que mostró ayer, hoy ha asegurado esto.
Nosotros tenemos la obligación de guardar las formas. Cuando hemos hablado con todo el mundo y hemos pedido disculpas porque hay una serie de palabras que yo entiendo que no se deben utilizar. En lo demás, todo el mundo entiende que el entrenador grita, que el segundo grita, que los jugadores aceptan perfectamente estos gritos. La realidad es que Eder Sarabia lo único que ha hecho mal es las formas en las que se ha expresado, que son las que a mí no me gustan, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que ha dicho hoy.
La figura del entrenador ha muerto. Un minuto de silencio.
No, cada vez que ha hablado lo ha hecho peor.
Sí.
Cada vez que ha hablado lo ha hecho peor.
Le convendrá mucho ganar mañana, que tampoco lo va a tener fácil, y echarle un poco de palabras encima.
Deportivamente no sabemos, pero mediáticamente, socialmente, de momento el traje le viene grande. Igual luego
no, a mí se me ha caído Setién. Me ha dado pena.
Porque... ¿Se te ha caído ahora, Víctor, o se te ha caído antes?
No, mira, yo a Setién aquí lo he defendido mucho porque me parecía un tío que pensaba como pensaba, que no coincidía con muchos y decía lo que querían, y yo eso lo aplaudo. Y hoy me ha dado pena una persona ya con una edad que tiene la vida resuelta que tenga que bajarse los pantalones y pedir disculpas casi en silencio. Sí. Pobrecito, no me castiguéis y dejarme seguir hasta
final. Y vendiendo Víctor a su segundo, ¿eh?
A mí me ha dado... Sí. Bueno,
yo no entiendo. Aquí lo defendía. Yo creo que le queda muy grande Barcelona. Sí. Ya no solo por este hecho puntual, sino por la pena. Escucha las declaraciones, hoy está diciendo, ha pasado un mes ya y parece...
Sí, me ha dado mucha pena.
Parece que se le escapa la vida, chicos.
Sí, claro.
Es que yo lo decía, yo creo que es tal la pleitesía que tiene que rendir por haber fichado por el Barça.
Correcto. Eso da mucha pena. Y sobre todo cuando uno llega a esa edad.
Me recuerda mucho al Tata Martino. Sí. En cuanto llegó, dijo, ¿cómo les voy a decir yo a estos jugadores cómo tienen que si eres tú el entrenador?
Sí, son mis ídolos y
tal. El Tata era más joven.
Digamos que el recibimiento tampoco ha sido de recibo.
Bueno, pues fijaros que cómo ha definido su llegada al Barça.
No os podéis ni imaginar las circunstancias que han tenido que pasar, que no las voy a explicar, no las voy a decir, que algún día igual lo hablo, que han tenido que pasar para que yo esté en Barcelona. Porque 4 días antes estaba con un billete de avión para marchar a otro sitio. Y aquello salió, y otras muchas cosas que pasaron en los meses anteriores. Que parece que se alinearon los astros para que coincidiese, para que yo estuviera aquí.
Pues alinearon los astros y ahí está.
El astro Koeman dijo que no, el astro Xavi dijo que no, el astro Pellegrino, y entonces el sexto astro...
Diciendo estas cosas, seguimos faltándole el respeto aquí que se tiene. Tuvo que decir uno que no, luego otro que no. Al final no eras ni el postre, Kiko.
No, es que es la realidad.
Pero hay formas y formas de decirlo, como también se le ha dicho o se le ha acusado a Eder Sarabia. Hay formas y formas de decirlo, Alcalá. Y el tonito es peyorativo.
El tonito es despectivo.
No, y el tonito al final hace que no se le respete.
El tonito es que es información, que ha dicho Quique Setién que un día contará en un libro, que será un bestseller seguro, cómo se produjo su llegada.
Lleva un mes y medio y ya le estamos diciendo que el traje le viene grande.
No, claro que
un
le viene
mes
grande.
Y medio a un señor que no viene de entrenar en la nada.
¿Cómo que le viene
un
grande?
Un señor que tiene una trayectoria deportiva en los banquillos desde hace años.
Y socialmente sí, deportivamente bueno, está por ver.
Yo solo quería decir dos cosas muy rápidas del tema de Sarabia. La primera, no entiendo el perdón, no entiendo la disculpa, y dos, tampoco entiendo lo que dice de la televisión, o del periodismo, porque
es que es el colmo ya.
Estas imágenes las hemos visto, habláis del banquillo del Barça, decía antes Fouto el banquillo del Barça, las hemos visto en el banquillo del Eibar, en el banquillo del Sevilla, en el banquillo del Betis. Bueno, las hemos visto con Mendilibar, con Caparrós, con Marcelino. Las hemos visto constantemente cada semana.
En distintas
tonalidades, en distintos aspectos, pero siempre grabando al banquillo.
Y con micrófono
absolutamente nada.
Bueno,
y no ha pasado absolutamente
nada. Hugo, en el año 1992, que decía el profesor Bilardo, 1992, había unas cámaras que lo enfocaban. Y Bilardo, que era un genio, un adelantado, puso en un folio el nombre de una empresa, de un amigo de aviones, creo recordar, para hacerle publicidad gratuita. Y salió con el folio.
Año Luis Aragonés, que en paz descanse, también le han grabado en los banquillos constantemente, y vemos vídeos del pasado donde o David Vidal, o quiero decir que es una cosa que se ha hecho toda la vida. Porque se enfoca al banquillo del Barça. Entonces, me parece lamentable porque
ha bajado la cabeza y se ha agachado para pedir disculpas, lamentablemente, y luego ha sacado pecho para pegar a los medios de comunicación, que es lamentable eso. No, hombre, no. O sea, no te pongas gallito con los medios y le pagas con ellos, cuando has mamado con todo el equipo.
Eso, por eso me da...
Gato, no lo pudo hacer peor. Sí, sí, claro, claro. Es que para mí la gestión de Setién en todo este caso es horrorosa.
Y del club.
Horrorosa.
Por supuesto.
Joan Bayor y Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Allí se está comentando mucho esta historia?
Bueno, sí, bastante. Es evidente que Eder Sarabia es uno de los grandes nombres propios de la semana. Y yo creo que él sale bastante reforzado en esta historia, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en Sportscope esta semana hacemos un día una encuesta preguntando en qué se ha equivocado Eder Sarabia, en el fondo, en la forma o el nada, y más del 80% de la gente pensaban que en nada. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa mañana en el estadio del Camp Nou cuando salga Eder Sarabia, que yo estoy convencido que lo va a hacer, a dar alguna indicación al límite del terreno de juego. Y sobre Setién, bueno, es verdad que la sensación un poco es que está haciendo demasiadas concesiones y yo las disculpas, si son disculpas a los jugadores por miedo a que se enfaden, no las entiendo. Si son por las formas, puedo entenderlas.
Va Ricky Puig mañana, ¿no?
Sí, la noticia en el Barça a nivel deportivo es que Artur es baja, claro. Tiene problemas en el tobillo derecho, le están aplicando factores de crecimiento, no parece que vaya a estar mucho tiempo de baja, pero no se ha fijado plazo de recuperación y su lugar en la lista lo ocupa efectivamente Ricky Puig, que hacía algunos partidos que no entraba en la convocatoria, está citado para el partido de mañana, recordemos que son bajas Sergio Roberto, Luis Suárez y Dembélé, y que en el 11 podría entrar Lenglet por un Titi, que está jugando los últimos partidos, al no estar Artur, parece que Arturo Vidal estaría en el centro del campo junto a Busquets y De Jong, y arriba yo creo que sí, mañana tiene muchos números de ser titular Martin Rathbite.
¿Y de la Real, qué comentamos?
Pues que llega con la baja de Lustondo, tiene un golpe en el tobillo que sufrió el miércoles en Anduba, se suma la baja de Illarramendi. Por el Lustondo jugaría Llorente, que vuelve de lesión o tendría que retrasar su posición Zubeldia. Portu podría entrar en banda derecha por Jan Usai, Isak arriba por Williams José seguramente. Y puede que haya algún cambio más en el teórico 11 de gala de la Real Sociedad, porque recordemos que la Real viene de jugar partido de Copa y tiene el martes el partido pendiente contra el Eibar.
Sí, señor. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Oye, tenemos a Melchor ahí pendiente desde hace 40 minutos. Melchor, dinos en un minuto cómo está Hazard.
Bueno, pues está pendiente de que le den el alta. La operación, como ya contamos ayer, había transcurrido con normalidad y ahora están pendientes simplemente de que en uno o dos días le den el alta clínica para poder regresar a la capital de España y empezar ya lo que es la rehabilitación. Está bien, ha pasado buena noche. Y ya te digo, como tiene que coger todavía un vuelo transoceánico, pues evidentemente a lo mejor se alarga un día más de lo que sería previsible o normal en cualquiera de las circunstancias. La operación duró en torno a una hora, le cambiaron la placa que tenía, le han puesto otra y bueno, en el Real Madrid no ponen ninguna fecha, el objetivo es que se recupere al 100%, pero como ya venimos contando hace tiempo, en dos meses, si todo transcurre con normalidad, podría estar entrenando ya con el grupo. Eso no quiere decir que evidentemente estuviese al máximo nivel y todas esas cosas, pero ya podría estar trabajando con el grupo y a lo mejor en un par de semanas más ya, a lo mejor disputar algún que último partido de la temporada del conjunto blanco.
¿Tú crees que para Estambul está, no?
Para Estambul.
Final de la Champions, sí.
Pues primero hay que meterse en la final de la Champions.
Ah, joder, me has pegado un bajonazo.
La mejor frase que ha dicho.
Sí, señor.
Me has pegado un bajonazo, vamos.
Adiós, Mel. Buen fin de semana. Gracias.
Venga, no, va a estar para Estambul para ir al Gran Bazar.
Preguntarle nada si les gustó la declaración de Yuri.
Que les preguntemos a los de Granada si les ha gustado la declaración de Yuri.
No, claro, claro.
Muy bien
no,
dicho, Mel. Sí. Muy bien dicho.
Muy bien. Bien aportado. Buenas noches.
Gracias.
Estambul.
Atleti Madrid-Sevilla mañana, partidazo a las 4. Julen Lopetegui, ¿prefiere jugar en casa escuchando pitos o prefiere jugar fuera?
No, nosotros lo que tratamos de hacer es de jugar cada vez mejor, de competir mejor. A veces lo conseguimos, a veces no. Y también nos han aplaudido, hombre, no solo nos han pitado. También nos han aplaudido. Esperemos que consigamos que nos sigan aplaudiendo. Seguro que sí. A tu pregunta, prefiero jugar todos los partidos en casa. La exigencia nos marca el camino y nosotros tenemos que aceptar esa exigencia y ser capaces de cambiar alguna situación. Pero insisto, yo firmaría jugar todos los partidos en casa porque tenemos una grandísima afición y nos va a ayudar en este tramo final de temporada, como no te puedes imaginar.
Mira qué bien. Oye, mañana partidazo, ¿eh? 4 de la tarde, Atleti Madrid-Sevilla.
Magnífico partido.
El tercero contra el cuarto.
Seguidos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Te digo que es más importante este que el de Liverpool.
Calla, tope, calla. Otro sonado. Pero bueno, es un ejército de...
Venga, pues ya está.
Y es sí, acaba con esto, hombre. Bueno, acaba con esto, hombre. Silenciar a estos tipos, hombre.
Esto es una cosa escuchando ahora.
Pero ¿qué broma es esta, hombre?
Como palmen casa el Atlético en Sevilla, se meten un lío cara a la Champions importante.
Sí, sí, pero si palmas en Liverpool ya no te metes en Liverpool.
Vamos a ver, vamos a ver.
De lío te sales directamente.
Escúchame, Juanito Gato, a ver, gatito. 0-1 mañana y 0-1 el martes. ¿Lo firmas?
Sí.
Pues ya está, entonces, buena noche, sí, publicidad. Sí, sí, vamos, publicidad. Claro,
ya está, gato, no tienes que responder.
Es que soy la leche.
Gracias por todo, gato.
Eri, ¿ves es algún porro, español que pueda gracias sobresalir este año en el Tour?
No.
Pero por favor, que negativo.
Ah, que es una pregunta ya.
Víctor Fernández, ¿has pensado en presentarte a La Voz?
con André Ocaña y con la bandera de Madrid y para interpretar el himno de Madrid, correcto.
Estaría bien,
sería
un momento extraordinario.
Buenas noches, Víctor.
Maravilloso.
Cuídate, tiri, titi.
Gato, ¿estará su majestad el rey contento con la final de la Copa del Rey?
Encantado.
Preguntitas, gato.
Encantado.
Va a entregar la Copa por Skype.
Pues va a estar encantado, un partidazo.
Vale.
Bueno, que ya sepas que tengo la Icurriña y la bandera de España puesta ya en casa,
Muy bien,
gato. Enhorabuena.
Creo que es muy emotivo.
Joseba tiene hasta el torrejón de algo.
Sí, sí, sobre todo eso. Hugo, ¿qué te parece? Hugo, ¿qué te parece que el Valencia vaya por el quinto central del Levante?
Buenas noches, Hugo.
Buenas noches.
Gracias.
Acaba la frase. Y que no se lo den.
Germán, ¿te parece bien la posibilidad de que Ramos vaya a los Juegos Olímpicos y quite una plaza a uno de los chavales que ha peleado por clasificar a la selección?
Por supuesto.
¿Te parece bien?
Sí, sí, me parece estupendamente. Vamos, o sea, yo jamás diría algo que incomode a Víctor. Así que sí, Sergio Ramos.
Incluso con Mireia Belmonte para que le
mueva. Oye, y déjame decirte una cosa respecto a lo de Eder Sarabia, que lo estaba pensando ahora, es que cuando el Barça ficha a Setién y Sarabia, Sarabia no es el niño de la primera comunión que se transforma de repente en la niña del exorcista. O sea,
sabía
fue
lo que
siempre
fichaba.
Así.
Claro.
Siempre fue así.
Es verdad. Y Tomás, ¿cómo has celebrado los 18 años del centenariazo?
He vestido a mi nieta del Atleti. Yo ven aquí, ven, que te voy a poner ahí.
0-1-0-1, lo firmo.
0-1-0-1. He ido al Bernabéu.
Ah, sí.
He ido allí, iba a ver si hacía un besacopas. Lo he contado este mediodía. Y también las copas no se pueden besar nada, coño. Todo cerrado allí, una cosa, una tristeza. Digo, bueno, no se puede besar
esto.
No
se pueden besar ni las copas, coño.
Y ha pasado un tío y me ha dicho, vete al Wanda, a ver si te dejan besar alguna. Es que es un mundo de cabrones. Un mundo de cabrones.
Vaya rascas metido ahí.
Vaya paliza metido ahí.
Ahí te ha dado, gato.
Lo que me han dicho yo.
En Wanda hay alguna, pero tú querías la...
En Wanda hay muchas.
Y buenas.
A lo mejor ahí te dejan entrar. Pues el Madrid todo cerrado allí y toda una cosa. Coronavirus.
Gaizka decía: Yuri sabía que no le iban a sacar tarjeta porque él no la iba a provocar. Joseba, que se te ve el plumero.
Sí, no, la culpa es mía.
Otro oyente, David, nos decía que cómo os gusta enmierdar. Yuri ni ninguno de los apercibidos de los dos equipos fueron merecedores de tarjeta en el partido. Ya están llorando los realistas.
Vaya hombre.
Sí.
Vaya hombre.
Y Jesús decía:
Yuri, por cierto, guipuzcoano y realista,
¿Cómo? ¿Qué ha dicho ahora?
Yuri, sí. Es de Zarauz. Pues jugador de la Real.
¿Puede decirse la final con un autogol de Yuri?
De Yuri. ¡Ah, mi amigo!
Gran futbolista.
¡Vaya amigo!
Y Jesús decía que Fouto reconoce que el árbitro ha metido la gamba. Son malos en el campo y fuera de él. Y este mensaje para terminar de un oyente a través de un audio de WhatsApp.
¡Qué día más bonito hoy, chicos! Desde aquí, Michigan, felicidades al Real Madrid por esos 118 años, al club de mis amores. Y también el cumpleaños de mi perro. Un año. Aquí lo tenemos, un golden precioso. Felicidades, chicos, enhorabuena por el programa y un beso desde Michigan, que sigáis haciéndolo bien.
Joder, pues muchas gracias. Oye,
Michigan, bueno, macho. Yo creí que Michigan golden, era el perro.
Qué bonito. Este que venga a la rotonda. Michigan,
Detroit, Michigan.
Yo he estado allí.
En Michigan.
En Detroit. Es feo para morirse, pero bueno. Buena gente, muy amable.
Un abrazo para todos. Quiero mucho. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver.
Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama,
de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes, que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
La nueva era de la fotografía ha llegado. Descubre los nuevos Galaxy S20 y sus cámaras de hasta 108 megapíxeles, con Space Zoom de hasta 100 aumentos, vídeos en 8K y 5G para compartirlo todo al instante. Aprovecha los últimos días de precompra y consigue los nuevos Galaxy Buds Plus de regalo. Condiciones en Samsung.com.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en El Corte Inglés.
Adelántate al calor con la gama más eficiente y duradera de los equipos Mitsubishi Electric, ahora con Wi-Fi.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y El Corte Inglés.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, que te regalan...
combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¿Cómo lo oyes? Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Sí, de verdad, el mes y medio que te espera, Jaime, va a ser así. Yo por ti y por todos los amigos que tiene el Athletic, oye, os damos la final de la Copa del Rey, la ganáis, sumáis un título más a vuestro extensísimo palmarés y vivís tranquilos. Porque entre el coronavirus y la tensión esta que estáis teniendo, no vais a llegar. Jaime, tú verás lo que haces.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Noche. No sé a qué te refieres.
Buenas noches.
Por mi parte.
No sé. Wilder Fury 3.
Ah, vale. Wilder Fury 3, porque yo estoy esperando el Wilder Fury 3 y después el de Joshua.
Oye, Jaime, ¿cuántos...?
Hola, director. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal está usted?
Muy bien. ¿Cuántos títulos tiene de Copa el Athletic?
El Athletic Bilbao tiene 24 títulos de Copa.
Qué bien, ¿eh? El 25.
¿Y finales? ¿Esta es la 33ª, puede ser?
No más.
Más de 33
finales. 38
finales. 38 finales.
¿Y cuántos tiene la Real?
Títulos, uno.
¿De Copa?
Uno.
Ganado la Atlético de Madrid.
Exactamente. Exacto. En la Romareda.
En los penaltis.
Exacto.
Exacto.
Con el gol que, con el penalti que para Arconada.
Arconada, ¿sí? El gol de Roberto López Ufarte.
2-2 en el
partido.
Pues
en esta final de Copa va a haber penalti.
Bueno, luego hay una de... luego hay una de...
Entonces ganamos nosotros. Si hay
luego, hay una de un equipo ancestro de Unión Ciclista o algo así. Que
sí,
era de
Donosti, sí, pero, sí, pero se llamaba Baskonia.
Y Arenas, ¿no? El Arenas.
El Arenas y el Racing de Irún, que era lo que el Real Unión de Irún, ganaron también títulos.
Pero como Real es
como Real Sociedad, no, pero era el ese que era Baskonia, que era del ciclista San Sebastián, que es el embrión de la Real Sociedad.
Baskonia
con
jugaba
V.
Jugaba Iribar.
No, ese es el Baskonia de Basauri.
El Baskonia con V.
Baskonia no, con V. El Baskonia con B, que es el equipo de Basauri, ahora es convenido del Athletic, ese es el que jugaba Iribar.
Ah, el Baskonia con B era el de Iribar. Claro.
Exacto.
Joder, pero tanto implorar por una final vasca y directores, ¿te están hechos un flan?
No sé qué les pasa
a esta gente.
Siendo neutrales, como somos aquí, mi amigo.
Aquí está Jero García. Hola, Jero, ¿qué tal?
Buenas noches, viendo la cultura futbolística de ancestro que tenéis.
Sí, sí,
yo no llego ni a una décima.
¿Pero cómo vamos a disfrutar neutrales de que gane el mejor, el que... ¿Verdad o no?
Hoy me preguntaba a Manolo Lama si interesaba esto a la afición española. Y digo, hombre, vamos a ver. No es lo mismo que si juega el Real Madrid contra el Barcelona, o en su defecto Real Madrid o Barcelona contra Atlético de Madrid, claro, que tiene por... Pero vamos, yo creo que para un futbolero, y aparte que a esta final llega la Real Sociedad, que le ha ganado al Real Madrid en el Bernabéu, y el Atlético ha eliminado al Barcelona.
Exactamente.
O sea, que no tampoco te ha tocado la lotería.
No, es un partido maravilloso.
Es un partido muy bonito.
E histórico.
No, yo la verdad es que lo voy a vivir con toda la intensidad, pero con toda la felicidad. Es que a mí el hecho de ir a Sevilla a ver un partido de ese tipo, con el ambiente previo que va a haber en las calles de Sevilla, con decenas de miles de aficionados allí, el 18 de abril. Estamos en preferia, post Semana Santa y preferia.
La semana siguiente, la feria.
Sí, con el olor a azahar en las calles de Sevilla. La cerveza fresquita.
En vez de 8 apellidos vascos, habrá como 30.000 apellidos vascos por ahí.
Yo llevo 7.
Por eso te digo, yo llevo 4 también. O sea que...
Señor director, vamos a Sevilla nosotros también. A mí me gusta. Yo tengo muchos amigos en las 3.000 y en el Cerro de la Vila.
Buen sitio.
Te voy a decir una cosa que te va a parecer un disparate. Llevo últimamente viendo bastantes partidos y en lugares de privilegio, como son los palcos, tanto de Madrid y de la Leti. Se ve mejor en la tele.
Sí.
Yo voy a ver la final en la tele. Porque se ve de maravilla.
No.
Hombre, que no. Mira cuando vemos una cosa y dice, a ver, vamos a ver qué ha pasado. Y en el campo no te das cuenta de nada. Ha metido el codazo. Yo no me he dado cuenta. Estaba de espaldas.
Yo, mira, en mi primera temporada de hermano mayor, el único capricho que tuve es porque soy una persona que yo debo de tener un trauma infantil. Y es que cada vez que entro a un Carrefour o entro a un centro, me quedo como mirando las teles, ¿no? Y entonces mi mujer me dijo, dice, ahora te la compras. Y me compré la más grande.
Claro.
Vale, no voy a decir la marca, pero es de esas que curva.
Esas son flipantes, esas avaladas.
Yo cuando veo
increíble.
La tuve, Cristiano Ronaldo se me cae en el salón.
Qué bueno.
Quiero yo esa ahora, fíjate.
Yo también. Buenísima. Ahora está en 8K.
Además para las películas en Scope.
Eso es. Es lo único el único regalo que me he hecho.
Pues yo también tengo esa pedrada,
¿eh? Es
la de las teles. No, las teles grandes, así, cuando se ve muy bien, que te pones delante con un sonido impresionante.
Y no es tu palco de honor ese. Y tu copa, todo. Tienes todo lo que pueden darte en el palco, todo. Menos conversación. Que no la quieres para nada.
Yo siempre he dicho que gané una televisión y perdí una ventana, pero... Claro.
Bueno, ¿vamos a hablar de boxeo o no?
Sí, pues
¿quieres
sí.
ir algo de la final? Ya hablaremos.
Por hilar con el fútbol, mañana en Pamplona hace David Soria, que campeón de España del Super Welter, hace el saque de honor porque es rojillo.
Oye, le he preguntado a Jero antes precisamente por él. Me ha impresionado el combate suyo.
Sí, fíjate que
asalto y medio.
También. Yo pensaba que
qué forma
peleando
de...
en Pamplona iba a ser favorito un poco.
El infierno, ¿no? Se le llaman.
Sí, pero que quiero decirte que no pensaba que lo iba a noquear a Ezequiel Gurría en dos asaltos. Ni tú, ¿no? Jero, ¿te has sorprendido?
A mí me sorprendió porque Ezequiel es bueno. Ezequiel ha estado aguanteando con Guinea algunas veces en él y
es
visto
bueno,
que,
claro.
que es bueno y demás, pero bueno, yo la verdad que todos los boxeadores de Urquiza, de allí de Iruña, de Pamplona,
sí.
Tienen ese rol de que
no son guerreros,
como te gusta decir.
Sí, no son
guerreros. Ese crochet de izquierda que tanto tiene César Núñez como tiene él, como ha tenido mucha gente, y quizá tiene una escuela que se ve de gente aguerrida, de gente que va para adelante, non-stop.
Fue muy bonito el recinto, todo ahí en el Navarra Arena.
La gente que fue, ¿eh?
Y luego también me gusta que ya que los clubes de fútbol, pues joder, fíjate, el tío es hincha de Osasuna, hombre, pues que haga el saque de honor, hoy es campeón de España. ¿Me entiendes? Buen detalle.
Kerman y John Fernández han hecho el saque de honor en San Mamés.
¡Hombre!
Sí.
Bueno, ¿cómo? A Kerman yo sí lo he visto.
¿Qué? ¿Y Andoni Gago?
Andoni Gago también, los tres.
John Fer no sé.
John Fer yo no John, me acuerdo.
John, ahora me, John ahora no me tienes... tengo dudas con John Fer porque, claro, Kerman y Gago ganaron el Campeonato de Europa.
Sí.
Entonces, a lo mejor, como John Fer ha ganado estos títulos un poco intermedios y
yo
tal...
No, yo no recuerdo.
John Fer no, pero no, Kerman y Andoni Gago sí.
Sí. Vale. Sí, sí, sí. En esa velada, precisamente, peleó Kerman contra José de Jesús Macías, sí, al que derribó en el primer asalto, pero exacto, luego le aguantó todo el combate.
Y luego, ahora que está aquí Jero, lo que son las cosas. Si le llega a noquear en el primer asalto, hubiéramos escuchado a mucha gente decir, le han traído un bulto, a pesar de que tenía un récord, que había peleado con gente muy importante. Y luego fue una gran pelea, fue un intercambio de metralla, sin contemplaciones, y bueno, pues una buena victoria para Kerman.
De las peleas que valen. O sea, es una de las peleas que a Kerman, y aparte él empieza a coger sus asaltos, sobre todo se está aclimatando Super Walter, que parece que no, pero ya es un peso superior y se tiene que ir haciendo poco a poco, y en la esquina del mexicano, el hermano de Canelo.
Sí, exacto.
Es verdad.
Bueno, hablando de Canelo...
Esto es lo que estamos haciendo, mirando hacia atrás, más que para adelante, pues vamos a seguir mirando hacia atrás.
No, porque... yo, si me permite, yo querría dedicarle un piropo.
¿A quién?
A Jesse Vargas.
Es que, mira, ahí
aunque perdió con Mickey García, pero sí, a mí me impresionó este tipo que parecía ya que estaba todo perdido, hasta nuestro amigo Tirín decía, sí, está acabado. Se aguantó un minuto y pico,
valiente, sí,
se fue otra vez al rincón, salió como si empezara la pelea otra vez y volvió a pelear y a pelear. Madre mía, qué tipo. A mí me pareció de una honestidad, un profesional tremendo.
Mickey García hubiera tenido un problema.
Claro. Y Mickey García, que yo, fíjate, igual que estábamos hablando ahora del Super Welter de Kerman, yo le veo pequeño para el Welter a Mickey García. Está un poquito, no sé, o sea, me parece un tipo que es campeón en cuatro divisiones.
Sí, pero desdibujado estaba.
Es que yo no sé por qué está en el peso welter.
Yo creo que hay sobra.
Me parece que es pequeño y que todo parece indicar que quieren armar un duelo, porque la verdad que el tío tiene un palmarés envidiable, única y exclusivamente la derrota contra Errol Spence, contra Manny Pacquiao.
En su debut en esa categoría, precisamente, ¿no?
No,
cuando sube, sí, es con Errol Spence.
Sí,
cuando
sube, sí, al Welter, exacto, sí, sube al welter contra Errol Spence, que le da un repaso.
Sí, sí, sí.
Pero que quiero decir que parecía un hombre contra un niño. Es de loco lo de Mickey García, que a mí me entusiasma, pero que era campeón, pluma, super pluma, ligero y super ligero, tío, vale, sube hasta super ligero, hasta ahí más o menos.
Y espera a Lomachenko.
Eso, contra Lomachenko, va a haber unos combatazos.
Oye, Lomachenko lleva mucho tiempo sin boxear, ¿no?
Bueno, ahora va a pelear con Teófimo, ¿no?
Sí.
¿Pero está ya confirmado?
Sí,
Teófimo López. Fecha.
Es peleón, ¿eh?
Es una buena pelea, lo que pasa que sí, está ya confirmado, Lomachenko, Teófimo López. Y luego, también que tiene que ser otra guerra, Gervonta Davis, Leo Santa Cruz.
Sí.
Va a haber unos peleones.
Linares con Brian García.
Ryan García.
Hay un póker de ases ahí en el ligero también muy bonito.
Pero Mikey García a mí no me parece que juegue en la liga de Lomachenko.
Por eso. Que encima ha subido.
Pero yo veo que ahí no hay pelea entre él y Lomachenko.
Bueno, oficialmente no tiene fecha, Lomachenko.
No tiene fecha. Lomachenko
con oficialmente no. A no ser que la página infalible del amigo innombrable Emilio Marchiegui falle, pero vamos, sí, en cuanto son oficiales,
no falla,
por eso digo, por eso me fío de Emilio, como todavía no lo has...
Me supongo la gamba también, como todo el mundo.
Como todavía no lo han puesto, pues
imagínate. Error aprendizaje.
¿Y el chocolatito qué?
Bueno, vaya.
Maravilloso, yo soy del chocolate.
Frontal.
Es que solo con ese nombre.
Eso se lo dejo al director.
A mí me impresionó, y a todos los que estaban allí, fue inmediato, wow, toda la reacción de todos, hasta del propio.
Y luego a quien no queda.
Frontalmente, lo rompe la cara.
A mí es que yo era muy fan de... Bueno, era y soy, lo que pasa que me desmoralizó la primera vez que perdió...
Con Rubinsay.
Con Rubinsay, que digo, pero ¿cómo? O sea, un tipo que llevaba un 48-0, que era que iba un poco de respaldo siempre de Golovkin. Cuando Golovkin todavía no había peleado contra Canelo, y llega, o sea, lo partió a cabezazos en el Garden, o sea, y le dan la victoria a Sol Rubinsay, que luego en la revancha,
lo fulminó.
Es así que ya no tenía ninguna. Y ahora parece que se está hablando de esa posibilidad porque dieron un peleón chocolatito contra el Gallo Estrada, y ahora parece que quieren hacer la revancha. Juan Francisco, el Gallo Estrada, que está de cine, pero claro, el Nica. Este trata campeón mundial,
cuatro,
¿eh?
Claro, con esta, cuatro.
Era de peso de, mínimo.
De peso mínimo.
Mínimo, o sea, el pequeño, mínimo. Exacto, mosca y el super mosca. Sí. Cuatro divisiones.
Pues sí. Y los ingleses con sus dos campeones que llenarían Wembley tres veces, ¿qué me dices? ¿Eh?
Bueno, eso es terrible. Pero vamos, si vamos a los dos, pesados, los ya dos, parece
los
que ya...
Los pesados. El Joshua Kubrat Pulev es en el estadio del Tottenham Hotspur.
Efectivamente.
El 20 de junio. Mal sitio, ¿eh, director? El estadio del Tottenham recién
inaugurado. Yo ahí estuve viendo una pelea que no... dramática.
¿En este escenario?
No, en el nuevo, ¿no?
El nuevo es el primer año.
Claro, es el primer año.
Sí, entonces era White Hart Lane, ahora se llama Tottenham Hotspur
Michael
Stadium.
Watson contra Chris Evans. No he visto algo parecido, no me lo podía creer, de verdad. ¿Qué? Y luego, cuando a más dramática, sí, porque Michael Watson derriba en el undécimo asalto a Chris Evans, que además quería todo el mundo que perdiera, porque Chris Evans como era un chuleta y no sé qué, y este Michael Watson era el típico boxeador un poco como de toda la vida, ¿no? El boxeador
clásico.
Y el clásico, y el otro, un chuleta, este el de las poses, sí, que salía al ring y te miraba desafiante, bueno, que la gente vea, era flipante, era para la taquilla descomunal. Oye, lo derriba y cuando va Michael Watson a terminarlo, le mete un gancho, lo medio fulmina, se para el combate en el undécimo, sale en el duodécimo y ya se le veía con poca tonicidad, le ataca menos mal, que tampoco le llega ningún golpe así que digamos súper potente, pero ya no tiene defensa y el árbitro le para el combate y luego lo sacaron en camilla y se retiró, gracias a Dios, vive y todo eso, por supuesto, pero vamos, fue...
Pero menos susto.
Pues allí va a ser el 20 de junio el Joshua Pulev, que solo tiene una derrota con Klitschko, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues derrota dura,
Pulev, que es mal cliente. Lo que pasa que, claro, bueno, esta es la que tienen preparada. Ya también está este Usyk con Derek Chisora.
Sí,
se preparan unos combates muy bonitos, porque también Andy Ruiz, que a lo mejor vuelve contra el King Kong Ortiz.
Ah, mira, esa es buena.
Contra el cubano. Dillian White con Povetkin.
Pero está, o sea,
hay unos combatitos...
Que los dos campeones ingleses... En Inglaterra.
No, eso sería tremendo.
No ha pasado nunca.
Necesitarían un Maracaná del antiguo, con los 200.000.
Bueno, digamos que el Wilder Fury 3 tiene fecha.
Es.
No es oficial del 18 todo, creo,
18
de julio en Las Vegas, parece.
En el mismo recinto, sí.
Sí,
sí, porque tenía.
La posibilidad de los árabes ir allí, ¿no?
Bueno, exacto, pero tenía firmado el.
La revancha. 450 millones de euros, de dólares.
Sí, lo que pasa es que si era con ese, me imagino con ese, y si no quiere pelear en esta, pues lo tendrá esa oferta. Como va a haber, pase lo que pase, ahí hay lío. O sea,
claro. De todas formas, cuando en el peso pesado hay estos ambientes,
es
como sube el boxeo en general.
Sí, claro.
Es la división grande.
No
reina.
Pero empuja todo, arrastra. O sea, crea corriente.
Sí, lo del campeón de los grandes pesos.
Es el campeón.
El campeón, sí.
El otro sí. Y fíjate que se dice la división reina, el peso medio.
El peso medio, sí.
Es verdad, pero, amigos, los pesados tienen una fascinación.
¿Cuándo son buenos?
Vibran.
Claro, es que el dominio de los Klitschko.
Es que ahora ya
fue...
casi media docena. Mete a Usyk en los pesados.
Hombre, claro.
Tenemos muchas ganas de verle. Todavía no ha debutado, ¿no? No ha hecho ninguna.
Sí, hizo un combate.
Uno
que ha hecho uno. Ah. Pero el de la piedra de toque es este. Porque derecha y sora...
Cuidado, ¿eh? Pero Usyk, cuidado.
Te lo encuentras en una calle a las 12 de la noche,
cuidado,
a Derek Chisora,
que es un pedazo de boxeador.
Es un campeón.
¿Quién?
Usyk. Joder, o sea, eso... No, yo creo que no ha dado todo lo que tiene todavía. No. No lo ha dado, de verdad. Aparte, es simpatiquísimo.
Ah, sí, pues tiene cara de mala leche.
Bueno, pues luego es...
Sí, luego en el reino... Ese se refiere fuera.
Claro. Ya.
Un zurdo de estos así, en peso pesado.
Es buenísimo, ¿eh? La única incógnita, que es, bueno, no deja de ser...
Sí, pero estoy pensando, zurdos no hay ninguno, ¿no?
¿Cuánto pesa ahora?
No. Ahora no.
Sí que estará ya en los 100.
No creo que llegue, todavía, ¿eh?
Vamos a ver, centrémonos. Un peso crucero. Un peso crucero pesa 91 kilos en el pesaje. Pero sube que en 100 kilos.
La última es que no tiene caja para tanto.
Sí, pero que cuidado.
La última subió con 90, como Holyfield. No te olvides que Holyfield, cuando ganó a Buster Douglas, pesaba 94,5, 95.
Sí, pero el peso crucero
en esa muy
época
rápidos,
eran 86 kilos. En esa época
88, yo creo que había otra división. Pero bueno, pero 100 como mucho. Yo creo que Usyk
no
va a dar
por
más,
andará,
porque
por
yo creo que perdería ese puntito de velocidad, que es lo que le da...
Sí, ponle 97, 98.
No, por ahí
pero
yo creo que va a andar.
Con
es
tipos
un
que
gran
le sacan 15 kilos.
Sí, pero la velocidad...
30.
Ojo, ¿eh?
30, como
pero hay que pegarle luego, ¿eh? ese tipo moviéndose esos pasos que está de un pa' un lado para otro.
Es, que es brutal, o sea, que es que... Este,
cuidado, ¿eh?
Que muchas veces a mí me hace mucha gracia cuando le comparan con Lomachenko, pero ¿cómo vas a comparar a un tío de 60 kilos con un tío claro. de 100?
Bueno, ya sabes que son, claro, sabes que son íntimos amigos.
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí.
Los dos ucranianos, los dos van juntos.
Claro. Que los son, entrena el padre a los dos.
Eso, que decía eso Manel, que suele ocurrir en los pesos, en los equipos, que el grande y el pequeño son amigos. Como, es como que no compiten, nunca sí, van claro, a competir, claro. ni hacen guantes ni nada. Entonces el peso grande y el pequeño son mis colegas.
Claro, claro. Está Jero aquí de todas formas, además de para sí, repasar sí. toda la actualidad de, del boxeo, para contaros que la semana que viene tenemos velada en el sí, casino de Torrelodones, ¿no?
Ahí, el día 13, días. Viernes, pues va a hacer el campeonato de España, a ver si conseguimos la sexta defensa
de Ardi,
que ya vamos, sería...
Bueno, vamos a situar.
Sería la bomba.
Además, vamos a situar, sí. a ver, próximo...
Próximo viernes, 13 de marzo, a las 8 empezamos, siempre con unos combatitos amateur.
El día ideal en Estados Unidos, y luego, viernes y 13.
Sí, viernes 13, sí, como la peli. Claro. Y bueno, claro. tenemos ahí varios combatitos.
Casino de Torrelodones.
Casino Gran Madrid de Torrelodones. 8 de la tarde empieza.
Correcto.
Un par de combates amateur, nos vamos a cenar y que empiece lo bueno aproximadamente a eso de las 10 de la noche.
Correcto.
Empezaremos con... Tenemos una desgracia, que Damián iba a hacer el título iberoamericano de la IBO y se ha luxado el codo. Y hemos
¿quién se ha
luxado?
Damián había hecho.
Queríamos hacer una pelea con un argentino, con Facundo Galobar, bien rankeado, es el número 4 de Argentina, para, digamos que elevarle en el ranking a Damián. Sí, sí, sí. Se nos ha estropeado. Vamos a tener a Facundo, le vamos a tener allí, porque el pobre ya que ha estado entrenando, ya está entrenando aquí en Madrid,
con
Marcos en la colonia. Estamos buscando rival, porque luego nadie le quiere. Parece ser que es mal cliente, pero bueno, sí. estamos allá en negociaciones para que haya un buen combate. Habrá un derbi madrileño entre Chiqui La Roca con David Arteaga. Ajá. Uno que bueno, que parece que ya que va un poco como bajando, y el otro que bueno, que después de la última derrota, pues hay sí. que medirse, como digo yo, que se peguen y que ganen el mejor. Y luego la gran promesa del boxeo madrileño, Amin Hachimi. Sí. O sea, es un peso welter que da gusto verlo. O sea, yo lo conozco desde que es niño y me ha hecho ilusión traerle en el casino. Es su quinta pelea.
Habla todo el mundo muy bien de él.
Lleva cuatro peleas, tres caos.
Amin.
Un peso welter que ha estado ayudando ahora a Kerman Lejarraga en su última batalla. Y es fantástico. Y luego el campeonato, que es Felipe Castro Jr. a pelear con Ardi en...
Revancha.
La gran revancha de ese combate que hubo hace dos años de gran controversia, para unos ganó Felipe, para otros ganó Ardi y para otros fue nulo. Y creo que es
y
un
por eso la revancha menú. Para dejarlo clarito.
Claro,
claro, no.
Cuando hay dudas al respecto,
lo
y que mejor fuera es una revancha.
Sí, sí. Busca el Casino Gran Madrid a Torrelodones es grandes combates.
Oye, sí. Miriam, ¿qué hace?
Pues bueno, Miriam, bueno, se le ha metido en la cabeza hacer los clasificatorios para las Olimpiadas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero sí, con el objetivo de que si los vaga superando, ir a Tokio, claro.
No, ella se ha puesto en la cabeza ir a Tokio ahora. Hemos pedido permiso a la WBA. El presidente ha dicho que sí, que por supuesto, que estaría encantado de que fuera. Y bueno, vamos a intentar
clasificar. ¿Qué camino necesita ella para ir? ¿Qué tiene que hacer?
Tiene que hacer unos clasificatorios. Ahora ahí en Londres, en París.
Sí.
Y entonces tendrá que ir a unos o a otros y clasificarse, meterse entre las cuatro primeras.
Que no es fácil. ¿A nivel europeo o cómo?
A nivel europeo. A nivel europeo.
Que no es fácil,
No, es súper complicado. Yo la he visto tan ilusionada.
Es un poco riesgo, ¿no, Jero? No, es un...
Bueno, es riesgo, pero al final...
Hombre, el premio es muy bonito.
Las ilusiones son las ilusiones.
¿Eh?
Antes un boxeador profesional no podía ir. No se podía clasificar.
Eso,
pero ahora sí tienen esa posibilidad. Yo creo que es muy difícil el cambio, lo que nos ha costado volver al boxeo profesional y volver otra vez al boxeo profesional. Pero ella quiere, ella tiene ganas, está entrenando a full, pues que...
Sí, que, oye, que hay que cambiar, que ¿no? Un poco el plan de entrenamiento, claro, son tres asaltos nada más.
Sí, no, y aparte que ya no se trabaja a dos minutos, sino a tres.
Eso, es tres de tres.
Exactamente, son tres asaltos de tres minutos, hay que buscar rapidez en las acciones, mucha defensa, pegar y que no te peguen.
Sí, porque ahora estaba más paradita, ahora estaba boxeando más, ahora en el clasificatorio...
Pam, pero es divertido también, o sea, a mí estos retos me gustan y hay que estar, y así que nada, pues...
Ahora que ha visitado lo de la Olimpiada... ¿Hay alguna última noticia de Carmona? Porque ese es otro fantástico.
No, Carmona ya no es profesional.
No, pero lo vimos el otro día ganar.
Por eso, pero ya no.
No, pero que si hay alguna noticia, le dimos ganar en los
Stalingrado. Bueno, va a hacer el Mundial interino.
Sí, 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 vale.
Que era buenísimo.
Lo que creía que te referías a si iba a hacer algo de Tokio.
Que me he acordado porque él fue olímpico.
Sí, 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 fue.
La pelea suya la vio más de 1 millón de personas, ¿te acuerdas? El otro día que le vimos ahí en un sitio en Leningrado, no sé dónde, hizo una pelea
Kaliningrado.
Kaliningrado.
Y lo fulminó a la primera,
Y aparte que va a dar mucho que hablar.
Oye, y hablando del boxeo español también, fíjate, Samuel Molina, el campeón de España del peso ligero, el malagueño, la esencia, que es un muy buen boxeador, ha firmado con Warren.
Sí, 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 con Frank Warren.
Con Frank Warren es como firmar con el Manchester United.
Sí,
que son los dos grandes del boxeo estadounidense, británico, Eddie Hearn y Frank Warren. Ojo, que Warren es el que tiene a Tyson Fury.
Pues mira.
Sí.
O sea, que fíjate que eso que era absolutamente impensable. Bien, digo que lo hilo con lo de Carmona, porque Carmona está con rusos.
Sí, sí. O sea, así nos contó, sí, que por 300 euros iba a Rusia.
Carmona nos dijo yo cuando me digan dónde hay que ir.
Ahí se fue a Kaliningrado y le reventó a su rival.
Lo que falta en España es un grandes promotores.
Claro. Eso es lo que falta.
No, y lo que decíamos siempre, una tele de verdad que tenga, que te dé un apoyo real.
En aquella época estaba Martín Berrocal y todos estos.
No, pero tenía televisión española.
Y Leblanc, ¿no? En su momento.
Ah, no, pero había televisión española.
Pues sí, el llamamiento queda ahí, lo hacemos todos los viernes.
Es que ahora uno tiene que ser entrenador, tiene que ser manager y tiene que ser promotor. Y encima poner sillas. Pues es lo que me toca.
Director, que tenga usted una feliz semana.
Igualmente.
Jero, muchas gracias, un placer.
Un placer a vosotros y enhorabuena por esa final de Copa del Rey, tanto a los de Bilbao como a los de la Real.
Sí, señor. Va a ser bonito.
Que nosotros, si
hay que hacer la vista gorda.
No, no, si yo estoy encantado. Sí, pero,
vale,
si,
vale.
Pero si el que va a disfrutar yendo soy yo.
Ah, por eso. Por
si los que vais a estar angustiados sois vosotros.
Te deja ya, vas con Ander, ¿no?
Claro.
Hombre. Se me gusta.
Y con la madre,
La madre vigilando, ¿no?
Tienes que irme a dejar solo. No, me ha dejado. Adiós, Jaime. Buena semana. Nos vamos. Y volvemos mañana. Ya saben que estaremos aquí todo el día, así que vengan cuando quieran. Un placer. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.